del Tribunal de los Supergüeyes, episodio 139. Crossovers.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acán, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales,
Pedro Ajaz
y Mario Padilla. ¡Y hoy, hoy!
¿Qué hicieron? ¿Qué cuentan?
Ay, pues, precioso, precioso, ya sabes. Ay, salimos a comer y a un restaurante tan bonito. No es cierto. Bueno.
Ay, qué bonito.
Entonces, jóvenes, el día de hoy. Vamos a entrar directamente en materia, ¿es así, Miguel?
No, pero hay cositas que hay que platicar.
Ah, hay cositas que hay que platicar. Platícanos, correcto. Miguel.
Bueno, entre otras cosas, no me acuerdo si NBC o qué televisora gringa acaba de anunciar el regreso de la serie Héroes, pero ahora se va a llamar Héroes Reborn.
Como que qué hueva, ¿no?
Exacto. Diego, si hay una cosa que ya no funcionó, ¿para qué regresarla?
Exacto.
¿Tienen alguna opinión al respecto? ¿Ustedes llegaron a ver ahí leí que eran cuatro temporadas. Yo me acuerdo que vi como dos y ya la tercera.
Oye, ¿no es medio redundante mientras tienes ahorita a The Arrow, Agents of S.H.I.E.L.D., ahorita viene de Gotham?
Has dado en el punto, Tavo. ¿Verdad que exacto. Es una cosa que para qué le meten lana a eso en vez de meterle a un proyecto nuevo?
Digo, es redundante si hacen una serie de superhéroes y ya están trayendo los superhéroes a la pantalla chica.
Más ahorita que Marvel, ya ves que va a sacar Daredevil, va a sacar
Luke Cage, Jessica Jones,
etc.
Sí, todos los.
Y también salió en las noticias recientes que el nuevo Johnny Storm es negro.
De lo cual tú has de estar feliz, Miguel.
Espérate, hubo una revolución.
Representante de tu raza, cabrona, ¿no?
Hubo una revolución en internet diciendo que los que estábamos comentando eso éramos unos racistas. Porque, ay, ¿por qué les molesta que sea un negro Johnny?
Pero, ¿por qué? Si tú puedes comentar de eso sin pedos, cabrón.
Yo ya me viste el fierro. Dale, te otra vez.
No sé, cabrón. Oye,
eso me recordó un chiste.
A ver.
Ahí tiene que estaba Johnny Bravo y ya de repente.
Ay, papá.
Oye, mira eso de... Güey, yo ya comenté mucho de eso, cabrón. Me caga eso de que fíjate que es totalmente planeado y todos caen redonditos, güey.
¿De qué?
El chiste de que hagan esos anuncios y de que pongan esas cosas es precisamente para provocar que la gente hable de la película años antes de que salga la película, güey.
Como prueba estamos hablando de ello.
Exacto, güey. O sea, yo ya he tratado de hacerlo consciente el no hablar de esas cosas porque la verdad hasta me cae gordo ya, güey. Ya me molesta cuando empiezan a hablar de una cosa así de una película, cuando es un ardid obvio
publicitario
para hacer una cosa viral de la película. Ellos mismos piensan, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué noticia podemos dar que sea viral para esta? Y es que ahorita la mercadotecnia viral es la neta, cabrón, especialmente para las compañías grandes. Gracias al internet la mercadotecnia ha cambiado terriblemente, güey. Estaba leyendo el otro día de los comerciales de Axe, de lo que pasó en Estados Unidos, de que básicamente fueron famosos el desodorante Axe porque le vendieron feromonas a los nerds. Entonces llegó un punto en que los chavos se echaban tanto Axe pensando que iban a... Porque obviamente, más desodorante, más mujeres, más sexo, ¿no?
Estaba confundiéndolo con donde sale Lara Croft.
No, Axe, los anuncios de Axe eran, por ejemplo, un nerd bañándose muy tranquilito y de repente un chorro de viejas buenísimas lo acosan y lo asedian. Pero el asunto de la mercadotecnia viral está cabroncísimo, güey. Entonces, de hecho, ellos están buscando este tipo de noticias de impacto precisamente para crear esa reacción en las redes sociales, ¿no? Y no solo en las redes sociales, sino en los medios de comunicación en general, ¿no? Para traer atención a su película, ¿no? Entonces, bueno, yo así lo veo. Y creo que sí, o sea, no me... De hecho, con la misma... tal vez será aberración o será lo que sea, pero sí, ya cada vez estoy más convencido de que el no ver trailers me cambia por completo la experiencia de ir al cine, en serio.
Y aparte de eso, ahorita lo que están haciendo mucho esto es de cambiar a los personajes, hacerlos, meter gente diferente de raza, cambiar el sexo, como que para causar la emoción así también, de incluir más gente, llegar a más público, no sé.
Esto de los focus groups.
Nada más el concepto del personaje.
Exacto, esto de los focus groups me parece una de las invenciones más horrorosas de la mercadotecnia moderna, güey. En donde juntan a un grupo de gente y les dicen, te vamos a regalar una licuadora o te vamos a dar $50. Vas a pasar una hora o hora y media con nosotros. Y entonces les preguntan cosas, les hacen actividades y todo, todo para recolectar información de lo que ellos piensan. Steve Jobs aborrecía los focus groups. Una vez que le preguntaron a Steve Jobs, oiga, para sacar la Mac, le preguntaron, oiga, ¿y qué tipo de información del consumidor utilizó usted para su producto? Dijo, ¿qué? ¿Alba Edison utilizó información del consumidor cuando inventó el foco? O sea,
bueno, sí.
Simplemente la gente sabe que necesita algo cuando él consideraba que él les decía que iban a... Pero bueno, aquí es su avión. Pero bueno, el punto es que sí, la verdad, los focus groups han dañado muchísimo, especialmente la industria del cine, porque entonces los malditos productores, que ahora son los que tienen la mayor influencia sobre el producto final de la película, lo único que están buscando es saber cómo hacerle para que la mugre película abarque un mayor número de gente, ¿no? Y
que venda más boletos.
Exactamente, y un público mayor y mayor. Exacto, o sea, sí, y muchas otras películas, cabrón. Entonces, hay películas que son un éxito cuando logran eso, cuando se hace bien, güey. No sé si ustedes se acuerdan de esta película del güey que hizo de Bane y el güey que hizo del Capitán Kirk, no me acuerdo de sus nombres, que los dos se están peleando por esta Witherspoon, Reese Witherspoon, que son dos espías que se pelean por la misma chava. Y esa es una película que es totalmente mezcla de géneros, en donde tiene parte comedia romántica para chavas y parte acción para hombres, y fue todo un éxito, güey. Entonces, creo que bien hecho, pues sí, hay veces que se logra, ¿no? Pero hay guiones...
El final no es algo nada más cambiado por ganar dinero.
Exactamente, pero creo que definitivamente hay veces que simplemente no se puede hacer eso, entonces acaban destrozando la historia, ¿no? Entonces, de esto ya lo hemos hablado muchísimo.
Hay un cómic de mis favoritos llamado Bakuman, de unos chavos que están escribiendo cómics, que le dicen, hay dos formas de hacer un cómic, hay dos tipos de creadores. Uno que busca las tendencias, ve lo que le gusta a la gente, lo que va a pegar, lo que está pegando, y hace su investigación para el cómic, y hay otros güeyes que nomás pintan y escriben lo que se les da la gana y puede pegar. No hay, o sea, son dos tipos de enfoques totalmente diferentes y no hay uno garantizado que va a pegar. Y si supiéramos una formulita mágica para hacer el cómic que todo el mundo va a comprar, sacaríamos éxito tras éxito, pero ahorita o sea, hay que aventarle hasta que nos salga algo, hasta que pegue algo.
Exacto,
algo bueno, o sea, si escribes algo bueno, pues la gente lo va a seguir.
Qué bueno, mi comentario más que el que metieran a un negro y que la de las, todo lo que acaban de decir. Lo que yo decía era que me llamaba la atención que hubiera tanto comentario de que si era racista o no era racista por mencionar que un personaje fuera negro.
Ah, es el internet. Es el internet que quieres.
Sí.
Pero no sé ustedes cómo ven.
Sí, ya oí que estaba leyendo hace rato que mucha gente andaba criticando de racista la película de Lego. Dije, no mames.
¿Por qué racista?
Ah, no, misógina, la película de Lego.
¿Y eso por qué?
Oh.
¿No salen mujeres o qué?
Porque sale muy poquitas y le dieron muy poco espacio a la Mujer Maravilla en la película.
Yo creo que hay que decir las cosas cuando tienen sentido y no cuando quieres atraer atención hacia ti.
Hay mucha gente
gente que le busca los defectos a las cosas para llamar atención hacia ellos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay imbéciles que, por ejemplo, están hablando de Watchmen y le encuentran un pinche defecto a Watchmen, cabrón. O hablan de, no sé, Dark Knight Returns y le encuentran un pinche defecto a Dark Knight Returns, güey. Pinche gente que no mames, cabrón. O sea, es simplemente querer atraer la atención hacia ellos. Ay, Dios.
Especial, ¿verdad?
Pero bueno, escuche nuestra serie de episodios que algún día acabará de Watchmen y también nuestro episodio de Dark Knight Returns. Pero bueno.
Y el de crossovers también.
Y el de crossovers también, que es este, por cierto.
De hecho, este es el segundo de crossovers.
Es el primero
que hicimos por ahí, el del capítulo 26, creo es.
Yo recomiendo que no lo escuchen porque seguramente vamos a repetir muchas cosas que dijimos en ese momento.
Yo no voy a repetir
porque
nada.
Estúpidamente no nos acordamos y además nuestras mentes están fijas en lo mismo siempre.
Oh, yo no estaba.
Es cierto, Tavo no estaba. Entonces, escucha nada más a Tavo. Va a ser el que va a traer pensamientos originales aquí.
Ándale.
Ay, pues sí, jóvenes. Pero bueno, ¿alguna otra cosa que quieran? No, fíjense que algo que me dijo ahorita Tavo, que comentemos, que lo pusimos en el Facebook, pero pues sí está triste, güey, que se murió Harold Ramis, este cuate que pues todo el mundo lo conoce porque era Egon Spengler, ¿no? Pero no solo era eso, era un director talentosísimo, cabrón.
Director, escritor y
él,
todo.
Sí, o sea, él tuvo muchísimo que ver en la creación de Ghostbusters con Dan Aykroyd. Ellos lo escribieron en conjunto. Él escribió y dirigió El Día de la Marmota.
Es muy buena El Día de la Marmota.
Sí. Es un peliculón, El Día de la Marmota. A mí me encanta, güey.
Es mi historia romántica favorita.
¿De veras? ¿En serio? ¿En serio que sí? Entonces, la verdad es que sí, es... Qué triste que se haya muerto. No sé de qué se murió, pero se murió muy joven. Se murió a los 69 años, güey. La verdad sí, qué gacho. Pues ni modo, pero... La verdad es que casi nadie lo conoce, desgraciadamente, casi nadie lo ubica bien.
Es que trabajaba tras bambalinas.
Sí.
Es director.
Pero la verdad es que hizo uno de los personajes más queridos para nuestra generación, güey, Egon Spengler. Y tal vez no es tan querido por las películas, sino que Egon realmente floreció y se desarrolló totalmente en la caricatura en The Real Ghostbusters.
Pero era muy bueno también en la película.
En, o sea, la película era... Sí.
Resolvía todo, ¿eh?
Exacto.
Las explicaciones que daban estaban geniales.
Sí, hacía muy bien el personaje, la verdad.
La verdad es que era buenísimo y... Pues qué triste que ahorita, que como que ya se estaba vislumbrando una tercera parte de Cazafantasmas, pues ya no va a estar Egon, ¿no?
Espérame, ahorita en Operación Monumento, que sale casi todo el cast de Ghostbusters. Fíjate. Bill Murray, Dan Aykroyd.
Fíjate.
Mira.
Pero pues bueno, ni mollo.
Ya, tendremos el videojuego todavía.
Exacto, en el videojuego fue la última vez que se reunieron los cuatro. Y es muy buen juego, ¿eh? Muy, muy buen juego ese videojuego de hace 3 años de Ghostbusters.
Sí, excelente.
Excelente juego. Bueno, entonces, bueno, jóvenes, pues la idea de hoy es que platiquemos de crossovers.
Tema sugerido por el que no vino.
Así es, tema sugerido por el imbécil que no está aquí. Entonces,
No sirve la clonadora ahorita, si no, pues salíamos uno ahí.
Bueno, a ver, fíjense que yo quiero, preguntarles algo. Yo quiero comentarles mi experiencia. Yo hubo un crossover que vi que, pues en un momentito les platico, cuando era niño, que fue la primera vez que me cayó el 20 de que personajes de una cosa se podían mezclar con otra. Y yo simplemente nunca lo había pensado, el ver un personaje de una cosa, de una caricatura a lo mejor, en otra caricatura, cabrón. Y fue una cosa tan impresionante, un shock tan fuerte, güey, que de ahí en adelante, cada vez que yo veía, en ese momento obviamente no sabía que se llamaban crossovers, pero yo me enteraba que de alguna manera iba a haber una unión entre dos personajes, ¿fusión? O fusión de dos personajes. O sea, no me lo perdía, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que nos atrae tanto de los crossovers? ¿Qué es lo que provoca ese atractivo tan grande de ver a dos personajes interactuar?
Pues, primero que nada, son personajes que tienen sus... Primero que nada, es como Sega contra Super Nintendo o Mario contra Sonic. Cada uno tiene sus fans y quiere ver ganarle a su personaje, en el que te identificas, al que eres su fan, al personaje de tu amigo.
¿Y el crossover siempre implica competencia entre los dos personajes, tú crees?
No siempre.
No siempre. Nomás que estén echando desmadre los dos.
Es más bien la interacción de dos personajes distintos que ves en ámbito totalmente diferentes, y que al unirlos pues te da algo diferente e interesante de las dos historias que pueden aportar uno al otro.
Te voy a dar un ejemplo, no lo voy a comentar más rapidito, el de Garfield y los Hombres X en la caricatura.
¿Cómo Garfield salió con los Hombres X?
Salieron con unos símil de los Hombres X en la caricatura.
Ah, pero no eran los Hombres X.
Bueno, pero eran igualitos, nomás cambiaron.
No, lo siento, mal.
Algo así como Scooby-Doo y
vaya, más bien. Fíjate que creo que una de las atractivos es, no es solo ver el crossover, porque si vemos el crossover, pues hay un crossover de Superman, el Hombre Araña y el Santo que todos hemos visto, ¿no? Pero no es precisamente eso, en serio, hay un crossover de Superman, el Hombre Araña y... No, es el Capitán América, el Hombre Araña y el Santo.
Sí.
Verídico, búsquenlo en el YouTube.
YouTube.
Exacto, pero o sea, no es el asunto de solo ver a los personajes juntos, sino creo que también es el ver el choque de los dos mundos, de los dos mundos de esos personajes, okay. Creo yo. O sea, también los personajes alrededor de esos personajes y las visiones de los dos mundos que pueden ser muy diferentes, ¿no?
¿Qué quiere la NBA contra los Looney Tunes?
Ya viene otra.
Por ejemplo, bueno, no sé si eso se puede llamar un crossover. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿A ti te gustan los crossovers?
Fíjate que ya, bueno, te voy a... platicar mi experiencia con los crossovers. Yo me acuerdo que yo me emocioné mucho cuando Viz anunció que iban a publicar el Superman contra Spider-Man, ¿no? Y
el cual ya era viejo en ese momento, ¿no?
Era viejo, sí. Y aparte, ese me parece que hasta lo mandaron a editar a Brasil, porque no sé qué problema tuvieron con la impresión. Y entonces la edición salía que las hojitas que se despegaban. Entonces, ese cómic, pues tuve que tenerle como un extra cuidado para que no se fuera a deshojar ni nada. Y ya leyéndolo, me impresionó o me llamó mucho la curiosidad que el primer crossover entre Marvel y DC había sido El Mago de Oz, la película, una adaptación al cómic.
Pero eso no es un crossover, es una colaboración entre las dos.
Por eso digo que me llamó la atención, porque yo decía, pero pues estos son los personajes de una sola película.
Pero a ver, entonces, ¿qué es un crossover? ¿Es la unión de las dos compañías para hacer un producto o la unión de dos personajes aislados? Porque podemos tener dos tipos, güey. O sea, como dice Miguel, El Mago de Oz, en donde dos compañías se unieron para hacer un producto de unos personajes y de un mundo específico.
Es un crossover entre compañías.
O puede pasar a la inversa. Dos personajes de la misma compañía que nunca se han unido, de repente salen juntos, como Superman y She-Ra, por ejemplo.
Ah, Wolfman y Drácula.
Ah, ahorita están.
No. Mira,
lo que te iba a decir es que el segundo
crossover
oficial entre las compañías fue el de Superman contra Spider-Man, ¿no? Y los editores cuidaban mucho que el tiempo de exposición entre los dos personajes fuera el mismo. Casi que si te pones a contar las páginas en las que sale Superman y en las que sale Spider-Man, te salen idénticas. Igual el tamaño de los personajes, siempre buscaban que si iban a salir los dos personajes en una sola página, si en una página iba a salir Superman grande, en la siguiente página Spider-Man tenía que salir grande. Ah. Incluso en la portada hay como unos bocetitos que vienen antes de iniciar el cómic, donde era, creo que Stan Lee, no me acuerdo quién era el editor de DC, que estaban viendo que la portada, los personajes estuvieran como el diseño,
la misma importancia, ¿no?
Mantuvieran la misma importancia entre los dos, que tuvieran el mismo peso las figuras. Y y Ross Andrew, que era el dibujante de ese crossover, bocetó una portada, no les gustó, que porque la pose, que porque aquí Superman se ve más amenazante y necesitamos que se vean más o menos igual, que sea equitativo, todos esos detalles para que un crossover quedara bien, que aparte sentó precedentes, ¿no? De que primero pues los personajes se conocen, luego hay una triquiñuela ahí para que se peleen, luego claro, intercambien villanos, y es como una formulita que se repitió en un montón de crossovers. Todavía. Que no fue sino hasta finales de los 80s y 90s cuando volvieron los crossovers, que empezaron a modificar esa fórmula. Ya los personajes no necesariamente tenían que pelearse entre sí, sino ya iban como a resolver un punto común. Y hay cómics muy interesantes, y a lo mejor ahorita en uno de esos les toca que les platiquemos.
Bueno, ya chingaste como 20 puntos de mi discusión.
¿Sabes dónde? ¿Sabes en dónde sí midieron al idiota los frames y todo eso de los personajes?
¿En cuál?
El crossover de Bugs Bunny y Mickey Mouse en Quién Engañó a Roger Rabbit.
Ah, eso es muy bueno, eso es el mejor crossover que te toques, también,
¿eh? Eso es buen tema, fíjate.
Para mí no fue mi primera experiencia un cómic, un crossover. Mi primera experiencia real al ver un crossover fue, ya te lo platiqué, Tau.
¿Chapulín Colorado conoce al Chavo de Ocho?
No, realmente no. No, ¿alguna vez sucedió eso? Sí. Creo que sí sucedió, no mames. Oye, no sé, tengo que verlo, güey, lo voy a buscar. No, mi primera experiencia donde yo me di cuenta que un personaje podía haber una unión de dos personajes fue gracias a Hanna-Barbera.
Ah, sí.
En donde vi el crossover entre el Perro Maravilla y Scooby-Doo.
Fabulman y Dinamita.
Exactamente, no. Con Fabulman.
Eso era bueno.
Y después, poco después, sacaron un especial anunciado por el tío Gamboín y todo de Scooby-Doo y Batman. Entonces, esa fue mi verdadero primer contacto con un crossover, ¿no? Fue en las caricaturas de Hanna-Barbera, y fue donde me di cuenta de que, no mames, Shaggy y Scooby están con Robin, güey, y Batman se va con Fred. Igual pasó con el Perro Maravilla, o sea, Fred y Vilma estaban con Fabulman. Y el Perro Maravilla estaba con Scooby-Doo y con Shaggy, y tenían una personalidad muy parecida, y
estaban castrando.
Y el Guasón y el Pingüino, eran el Guasón y el Pingüino los villanos en el de Batman con Scooby-Doo, y el Guasón tenía sus manitas así todo el tiempo. O sea, pues aquella caricatura de Batman de Hanna-Barbera estaba basada en la serie de los 60s. De hecho, pues la voz la hacían Burt Ward y
Adam West.
Y Adam West, ¿no?
¿No viste el remake?
No, no vi el remake.
Lo sacaron de Batman, de Bright and Bold.
No mames, sacaron con Scooby-Doo.
Sí, sacaron el Batman sesentero.
Y ese episodio no lo vi, güey.
No mames.
Es de la tercera temporada, de los más famosos.
¡Órale! ¡Scooby-Doo! No mames, lo tengo que ver, güey.
Sí, yo
no, no te lo voy a spoilear porque...
No, no me lo eches a perder, lo tenemos bueno. Lo tengo que ver.
Pero hay uno ahorita de moderno de Scooby-Doo que hacen con Fableman. Sí. Pero este Fableman es Batman de Batman The Dark Knight Returns.
¡Ah, no mames! Ah, pues lo tengo que ver. Los sí, tengo que ver esos dos, no, no los...
Scooby-Doo también.
Pero sí, creo que fue Después me acuerdo en los Magicuentos. De verdad, güey. Todos los personajes de Hanna-Barbera. O sea, Hanna-Barbera creó, aunque digan que no, creó muchos personajes que los cruzaba entre sí. Y ese fue mi primer contacto, güey, con crossovers, ¿no? No sé si ustedes supieron lo que eran los Magicuentos. Eran un cartoncito con el escenario. Y traía una planilla de calcomanías que tú con una pluma las pegabas en el escenario y creabas una historia. Entonces había de Superman, había de los Superamigos, de las caricaturas más populares.
Como Photoshop.
Algo así, güey.
Más o menos ahorita.
Pero el punto es que yo tenía una imagen hecha que tú tenías que seguir y ponerlos donde iban. Y me cagaba que mis primas siempre querían ponerlos en otro lado. ¿Cómo me cagaba eso? Decía, no mames, ahí no va, ahí no va. ¡Ah!
Va con Barbie.
No había manera de corregirlo. Ahora ya grande, la verdad es que yo también el crossover de Superman y el Hombre Araña, pues ya lo leí cuando salió aquí cuando lo publicó aquí en Vid. Pero para ese punto yo ya había leído otros crossovers. Mi primer crossover ya en vida, digamos, adulta, leyendo cómics, fue Spawn Batman. Ese creo que fue mi primer crossover que se me viene a la memoria grande, fuerte, ya en el formato real y ya sabiendo que se llama crossover, ¿no?
Okay.
Frank Miller y McFarlane.
Frank Miller y McFarlane. El primero que leí fue el que termina con el batarang en la cara. Ese creo que es el que dibujó McFarlane.
Que sacó Exacto. Image.
Es el que sacó Image.
Sí, sacó el suyo. Estaba Klaus Janson, no me acuerdo si él dibujaba también. Y no me acuerdo si también escribía Frank Miller o era otro dibujante.
Yo creo que era porque el chiste es que en esa época hicieron el trato de que Image sacaba uno con su propio personal y DC sacaba otro con su propio personal. Entonces seguramente era el dibujante de Batman en ese momento el que hizo el otro, ¿no? Pero fue extremadamente exitoso porque además lo sacaban en formato de novela gráfica. Bueno, los vendieron como pan caliente, vaya, esos crossovers, ¿no?
Sobre todo el de McFarlane, sí. El de Image.
Porque el de DC ya fue con Jan Paul Valley como Batman, ya no fue con Bruce Wayne. Ya fue el Batman este loco de la armadura con garras. Ah, no, eso fue con Punisher, ¿verdad?
No,
fue con Punisher, exacto. Tienes toda la razón.
Sí era Bruce Wayne, pero...
Sí era Bruce Wayne.
Voy a decir, Spawn. Los dos cómics, la neta...
Son malos, son muy malos, güey, pero los vendieron malos. Como pan caliente. Pero es que en ese momento lo que vendiera McFarlane era oro. O sea...
Estaba muy fuerte. Spawn.
Estaba en el fuertísimo McFarlane en ese momento. Estaba en su apogeo, acabando de salir del Hombre Araña y empezando
de hecho,
a hacer Spawn.
La historia de Spawn con Batman de DC no formó parte de la continuidad. Sin embargo, en Spawn, después de ese crossover, durante muchos números trajo su cicatriz y se amarraba con una agujeta de que le había quedado el Batarang en medio de la cara.
Sí.
Y así salía, cuando se quitaba la máscara, así salía.
Hay un problema grande con los crossovers. El que siempre he pensado yo, desde el momento de ver a Scooby-Doo juntarse con Fableman y ver a Scooby-Doo juntarse con Batman, es el hecho de, okay, se están conociendo ahorita, pero ¿por qué nunca se habían visto antes? ¿Y por qué nadie había hablado uno del otro antes?
Porque es una regla de los crossovers, ignorar ese punto.
Lo cual en los 90s cambió. En los 90s, y esto es hasta la época actual lo que se maneja en cualquier crossover intercompañías, en la época de Batman y el Hombre Araña y de Superman, y el Hombre Araña y Batman y Hulk, que fueron los dos que sacaron al paralelo. En esa época, simplemente no hubo explicación de por qué se encontraron y nunca se habían visto. Simplemente, ¡pum! Aparecen los dos personajes juntos, se encontraron, fortuitamente, ¿no?
¡Hola, Batman! ¿Qué hubo?
¡Exacto!
Batman.
O sea, simplemente se encuentran como si ambos vivieran en el mismo universo.
Recomendación.
Ahora, la manera de hacer los crossovers es que se tiene que dar una explicación de por qué estos personajes se están encontrando sin haber tenido contacto antes. Un cruce entre universos, una apertura interdimensional, etcétera.
Sí,
¿qué opinan de eso?
A veces sí y a veces no. Por ejemplo, ya lo platicamos en el de JLA Avengers.
También lo platicamos en el pasado de crossovers, o sea que abrevien un poquito.
Bueno, ya Chucho no nos dejó.
Bueno, yo les dije que nos estábamos que nos íbamos a repetir. Entonces, ¿saben qué? Como Chucho dice, nos vamos a callar.
Ah, okay.
Voy a pedir un minuto de silencio para Chucho. Ah, ya. ¿Qué estamos diciendo?
Que depende de la del guionista. Busek, por ejemplo, en el crossover con Avengers y JLA, pues hizo toda una explicación, ¿no? De por qué se funcionaron los universos. Pero hay otros donde nada más así como tú dices, de repente están en el mismo universo, tienes que ignorar.
¿Actualmente lo hay, tú crees?
Sí.
Es que actualmente sí. Creo que ya no hacen crossovers.
Ah, ¿cómo no?
Claro,
no.
Sí, sí hay.
¿Cuál fue el último crossover que leyeron?
Vaya, actualmente me refiero a los 2000 para acá.
¿Por eso? De los 2010 para acá, de esta década. En esta década, ¿cuál es el cómic, el crossover, el último crossover que salió?
Los mejores ahorita.
Yo te digo.
¿Cuál?
Bueno, no tanto como de diferente compañía, pero sí tenemos es el que estuve leyendo precisamente, si vamos a entrar en materia. Estuve leyendo que es GLA, o sea, la Liga de la Justicia contra los Amos del Universo.
Ay, qué chingón.
Lo que me gustó de este es que sí te dan una explicación lógica realmente de por qué entra uno con el otro relativamente.
¿La cual es?
La cual es, si te acuerdas, en el universo de He-Man, viajaban ya de por sí entre universos, al del Skeletor y Ordak, con el de She-Ra, que es la hermana de He-Man y todo ese desmadre. Y por ahí me acuerdo que en algún episodio llegué a ver que la reina, la mamá de He-Man, comentaba que ella era de la Tierra.
El especial de Navidad.
Ah, yo creí que comentaba.
Exactamente, sí.
Yo creí que comentaba, ¡ay, mi hijo es puto!
Ah, bueno, eso se infería, eso no lo decían, pero se infería totalmente.
Ay, es políticamente correcto en Eternia hacerlo así.
Ay, sí, no sé, sus costumbres, pero el asunto es que ella viene de la Tierra y aquí te lo mencionan también y se hacen ese enfrentamiento. O sea, es magia, a fin de cuentas, combinado con tecnología en cierto punto, con Manatarms y otros que sí lo seguían la tecnología, y tienes a Skeletor y a sus hechiceros y todo el desmadre y hacen ay, también participan los ¿qué es? La Liga de la Justicia Dark, los que son del DC, que son Constantine precisamente y estos güeyes, que son otras hechiceros y demás.
Es Enchantress, Constantine. Ajá.
Es de los que dicen que Guillermo del Toro va a hacer la película.
Según esto, pues según no, eso, ese es un rumor que tiene como 2 años, güey.
Dicen por ahí. Pero bueno, esta es la justificación para enfrentar a los dos equipos, a los Amos del Universo y a Skeletor y a todos.
Oye, ¿y es Masters of the Universe clásico o es una de tantas versiones nuevas que ha habido?
Esta sería ya como la tercera versión, es otro revamp. Es lo que me sorprendió de entrada, que algunos personajes son distintos. Esqueleto sí ya se ve más más intimidante, es una madresota así.
Más trabado que antes, porque antes estaba bien trabado, Chucho.
Ah, güey, pero se ve un personaje más malvado, no el chiste que era en la caricatura.
Oye, ¿cuál chiste?
La traducción del...
Siempre me dio miedo su risa de Skeletor.
Qué pero pedo. Bueno, el chiste es que lo interesante de esto es que te enfrentan a He-Man contra Superman, que ya sabes que la debilidad de Superman pues es la magia también.
Pero He-Man tiene el poder.
He-Man eso, puede jugar la luna sin problemas.
A huevo.
Okay. La neta está interesante, por lo menos, te da unos twists también en cada episodio, no les voy a dar spoilers, pero sí hay un enemigo mucho mayor que no es lo que te esperas, eso me sorprendió también, está muy extraño el enemigo mayor que Skeletor.
¿Y te gustó a fin de cuentas?
Está todavía saliendo, van 4 números.
Ah, ok.
Ah, o sea, esto es actual.
Eso es actual, pues te digo, o sea, crossover actual, es lo que estábamos...
Oigan, hablando de los Amos del Universo, no sé si ustedes les compraron He-Man y Skeletor cuando salieron en los 80s.
Sí, solo a He-Man.
¿Ustedes leyeron el cómic que venía con...?
Vamos otra
acuerdo
vez.
Que sí lo vi.
Bueno, no. les voy a decir yo la sacada de onda que me di. En México salieron inicialmente He-Man, Skeletor, Man-at-Arms, Beastman y Párale de Contar. Esos eran los monos que salieron en México. ¿Y quién?
¿Hila no estaba?
No, las mujeres todavía no salían. Las mujeres tardaron en salir en México.
¿No salía el hombre pescado?
No. No. Eran 4 muñecos, 4 o 5 muñecos los que salieron inicialmente en México.
El ciclo, no era...
Ahora,
no,
como ustedes saben la historia de los Amos del Universo, que de hecho Paul Dini trabajó ahí en Filmation, y él platicó la historia, Paul Dini, el de Batman Animated Series.
Sí.
Y él platicó que simplemente llegó Mattel y les dijo, miren jóvenes, tenemos estos muñecos, hagan una historia, go.
Ay, padre.
Entonces estos güeyes inventaron la historia y sacaron la caricatura, ¿no? Entonces, el asunto es que en México, pues obviamente no había todavía ni se vislumbraba que la caricatura saliera en México aún. Y entonces venían los muñecos y venían con un cómic. En el caso de México se ve que le mandaron la tarea a alguien en México, porfa, si alguien tiene este librito, cómo me gustaría que me lo escaneara y me lo mandara, porque cómo me gustaría volverlo a leer. Traía un librito escrito en México, obviamente, en donde venía una historia de He-Man, absolutamente nada que ver con He-Man y con... De hecho, o sea, algo hablaba de que las dos espadas se unían, porque además la espada que traía Skeletor y la espada que traía He-Man extrañamente se pegaban, se unían y formaban una sola, lo cual nunca nadie lo explicó en ningún lado. Obviamente, no, o sea, te lo juro, o sea, obviamente en Mattel dijeron, vamos a hacer eso para que, y nadie lo explicó nunca, eso quedó en el limbo. Bueno, pues en este cómic sí se hablaba de que había otra mitad de la espada, y que He-Man lo que le daba sus poderes era el chaleco que traía. Y vivía en un mundo así extraño, solo, y peleaba con Skeletor, pero Skeletor pues no tenía nada que, o sea, olvídate del castillo Grayskull, de... O sea, si alguien tiene este librito, por favor, mándemelo. Y en serio, o sea, yo les pago el flete y les pago, no sé, no, o sea, en serio. O escanéenmelo, no sean mierdas. En serio.
En el internet, habría que buscarlo.
¿Cómo me gusta? ¿Cómo es algo mexicano? O sea, y de ahí en adelante, cuando salió la siguiente tanda de muñecos de los Amos del Universo en México, y ya pasó a segundo término esta primera camada, y salió ya la caricatura en Canal 5, entonces empezaron ya a meter los cómics que venían con los muñecos de Estados Unidos y los tradujeron. Entonces pues ya todo se igualó. Pero yo cuando vi el primer episodio de Los Amos del Universo, te imaginarás mi confusión, cabrón.
Y ya no
sabía. Yo, ¿qué pedo? ¿Qué es esto de que levanta la espada y que se convierte? ¿No que era su chaleco el que le daba sus poderes? O sea, yo estaba verdaderamente desconcertado la primera vez que vi la caricatura de Los Amos del Universo, güey. Porque yo estaba clavado con la historia que vi en las historietitas que venían en los muñecos de México, güey. Creo que fui el único pendejo que las leyó,
güey. Mario, ¿te estás dando cuenta que nos estás echando a perder el podcast de He-Man?
Sí, ya fue un avión muy cabrón. Tienes toda la razón. Sí, es cierto. Pero no mames, la neta, no, en serio, o sea, ¿qué pedo, güey? Pero bueno, en fin, comentario al margen.
Hay historias por ahí de la producción de He-Man también, pero...
Sí, claro. No mames. Pero bueno, entonces, Miguel ya nos dijo que el primero que leyó fue el de Superman y el Hombre Araña. Tavo, ¿tú cuál fue tu primer contacto con un crossover? Vaya, independientemente de cómics, porque pues crossovers, estamos hablando de...
Yo diría
todo.
Que engañó a Roger Rabbit.
¡Órale! Eso fue la primera vez que viste dos personajes diferentes juntos. Ahora que...
Era un montón de...
Pero fíjate que quien engañó a Roger Rabbit es un crossover, pero como que no cuenta porque el crossover no es el enfoque principal de la historia. Entonces, como que los crossovers son así eventos pasajeros que suceden, que nos muestran, no sé, Bugs Bunny y Mickey cayendo en la escena del paracaídas y todo, pero no es el enfoque.
¿Pero se cuenta como crossover? Porque es un crossover,
pues sí.
Es intercompañías, se unió Disney con Warner para...
Pero a ver, es que ese es el punto, Miguel. Creo que yo para mí crossover es a nivel de historia y de personajes y dentro de la historia.
Es una historia.
Pero no creo que crossover sea que dos compañías se unan para producir un producto. O sea, Roger Rabbit me parece crossover porque sí, entraron dos personajes de dos compañías, pero el Mago de Oz no me parece crossover. El Mago de Oz es una colaboración. Eso creo yo.
¿No cuenta con crossover la pelea entre Pato Lucas y Pato Donald?
Por supuesto que
sí. Ese sí es crossover.
Por supuesto que sí, y ahí sí es el enfoque principal.
La
ay,
máquina
Dios.
Teletransportadora ya.
Exactamente, tenemos la máquina teletransportadora. Miguel, por favor, aprieta el modo interdimensional porque, Pedro, estamos analizando la frecuencia.
Ya
las tenemos, está a punto de salir. Y aquí ya tenemos a Pedro. ¡Qué gusto que ya llegó Pedro!
Hola, muchachones.
Y nos cortó la inspiración.
Así es, nos cortó la inspiración para variar.
Bueno, espérate, antes de que nos oiga lo que estábamos diciendo, ¿tú qué opinas que es un crossover? ¿Tú a qué le llamas un crossover?
A ver, pero tienes que establecerle el ámbito. A ver, tenemos dos puntos de vista, Pedro. Uh-huh. Miguel dice que un crossover es simplemente que dos compañías se unen para sacar cualquier contenido.
Puede ser eso o dos personajes de compañías diferentes.
Por eso, o sea,
pero las dos cosas son crossover para mí.
Por eso, ahora... Yo digo que un crossover es a nivel de historia y personajes, punto. Lo otro es una colaboración entre compañías, punto, como el Mago de Oz, claro. ¿No? Lo hicieron dos compañías, salió una historia, pero eso no es un crossover, porque son son personajes de la misma, del mismo contenido, ¿no?
La historia es la misma.
Exacto, o sea, eso es una colaboración entre compañías. No es un crossover, de hecho un crossover es eso, o sea, es cruzando al otro punto, ¿no?
Bueno,
al otro universo.
Como siempre voy a meter la tercera polémica.
Puta madre.
Yo cuando comencé a saber de los crossovers era cuando, por ejemplo, títulos que estaban separados se unían, ¿no? Por ejemplo, durante un mes, o durante durante tres meses, los Nuevos Mutantes, X-Men y Factor X compartían historias, ¿no? algo que normalmente lo seguías por separado, tenías que leerlo junto porque coincidía una historia en la cual le interesaba a los tres equipos.
Claro.
O a las tres. Eso es un team up, ¿no?
Sí, es un team up.
Entonces, bueno, eso en mis tiempos. Ya en
los... Pues creo que así lo podemos clasificar definitivamente, como dice Chucho. Eso es un team up. Lo que dice Miguel es una colaboración entre compañías. Y un crossover, pues es literalmente dos mundos o dos personajes de distintas compañías se unen en una sola historia, ¿no? Ahora, Miguel ahorita mencionaba, lo de esa estructura que ya no sabemos de memoria de todo crossover, ¿no? Se encuentran, se pelean, se contentan, se pelean e intercambian villanos. Esa es la estructura de todos los crossovers, desde ese crossover que mencionó Miguel, al menos hablando de superhéroes, ¿no? Ahora, siempre hay paralelos. Siempre tiene que haber paralelos en estos crossovers. ¿Son necesarios los paralelos? O sea, ¿es necesario que haya dos villanos, uno de cada, independientemente del asunto legal de que las compañías querían hacerlo todo igual, ¿es necesario dentro de la historia que haya tantos paralelos?
No, pero creo que cuando está bien hecho, le da un colorido interesante a la historia, ¿no? El de repente tener estos dos villanos que son tan icónicos, que son a lo mejor, representan tantos momentos especiales de cada uno de los superhéroes, mezclarlos, bueno, puede resultar algo muy interesante, ¿no?
A mí me gusta mucho el asunto de no solo pensar en un crossover como dos personajes, sino como decíamos hace rato, todo el mundo alrededor de esos personajes, ¿no? Pero no me gusta cuando quieren armar paralelos forzados. En donde se nota que es un paralelo forzado, en donde juntan un personaje de soporte con otro personaje de soporte para algo, ¿no? Y se nota que es forzadísimo. Y creo que pues es que ese es el punto. Ahorita te hubiera dicho un ejemplo si me viniera uno en específico a la mente, pero muchas veces he sentido eso, que son paralelos forzados, para generar una línea entre los, creo que muchos,
más bien para respetar una fórmula o cierto, o peor aún, ciertos intereses económicos, ¿no?
¿Claro? Más bien, bueno, forzado sí, pero a veces es para, no sé, o sea, tomar parte de la historia, usar a las novias, por ejemplo, Lois Lane y Mary Jane o algo así.
Exacto.
O sea, hay un crossover que me gusta mucho, no lo conocen, Gintama Sket Dance, que nomás es puro paralelismo.
A ver, ¿qué? Gintama
Sket Dance, ¿qué?
¿De qué chata?
Tiene paralelismos a lo idiota.
Creo.
Ok.
Hace cuenta, dice uno.
Pero, ¿cómo? ¿Podemos regresar al nombre?
Sket Dance Gintama.
Gintama.
Es un crossover de personajes manga, supongo.
Sí.
Por ahí hubiéramos empezado.
No, pero ese rompe totalmente la fórmula.
Sí.
Y se la pasan todo el crossover en un solo cuarto, troleándose y platicando.
Ah, okay. Suena cintillante.
Qué flojera escuchar a esos güeyes en un cuarto hablando tonterías.
Exacto, güey, qué hueva, cabrón. A 2 horas, no mames, güey.
Fue 20 minutos.
Okay. Bueno. Oye, antes se ponían muy ríspidas las compañías con los crossovers, ¿no? Especialmente hablando de... Yo creo que obviamente como cualquier relación entre comercial entre proveedores, tiene que haber uno que negocia desde la posición de poder y otro que no. Supongo que en el caso de Marvel y DC los dos estaban negociando desde una posición de poder porque pues los dos estaban al mismo nivel casi. Y yo creo que por eso hubo tanto pedo, ¿no?
Ajá.
Ahora...
Yo te diré, en un principio, cuando iniciaron los crossovers, pero si ya ves los últimos crossovers entre Marvel y DC, ya no se ponían tan estrictos en ese sentido de que estuvieran, en el diseño de la página, del mismo tamaño los personajes. Y que el número de veces que sale uno también tiene que salir el otro. Ya eran como más abiertos ahí.
Oye, ¿qué no viste el crossover ahorita de DC contra Mortal Kombat?
¡Mortal Kombat!
¡No! ¡Ah, en videojuegos!
¡Sí!
Fíjate, ahí es... Es un crossover, ese es un problema grande de los crossovers, grande, güey.
¿Cuál?
Que a veces con personajes, vaya, hablando directamente, güey, Superman, es un problema hacer un crossover con Superman. Vaya, desde la época del crossover con el Hombre Araña, cabrón.
Sí, está super.
Tuvieron que romperse la cabeza para de alguna manera hacer que Superman se peleara con el Hombre Araña y que el Hombre Araña le diera un puñetazo. Se quebraron el coco para lograr eso. Superman Aliens. Se quebraron el coco a Superman, lo mandaron a una especie una estación espacial en el espacio en donde ya está lejos del sol amarillo, está perdiendo sus poderes y entonces por eso es un pedo los aliens, porque si no, con pura visión de calor se chinga a todos los aliens que quieras, vaya, Superman, le valen madre los aliens.
No sé, mira, igual y estoy viendo el mismo vaso, pero en otro punto de vista. Yo veo como que muchos escritores caen en no saber cómo contar historias de Superman, porque siempre ponen, no, es que tiene muchos poderes, hay que
despoderizarlo, ¿no? Ajá. Para juntarlo.
Cuando hay otros escritores que no necesariamente es despoderizarlo, sino ponerlo en una situación difícil y entonces escribir una buena historia.
Por ejemplo, ¿tú has visto algún crossover en donde no despodericen a Superman? Porque, por ejemplo, contra Mortal Kombat también. O sea, ¿qué es? ¿Los de Mortal Kombat tienen poderes o los de DC les quitaron los poderes?
Es la dominación de los reinos. Fíjate que les quitaron los poderes de cada uno.
Ya, ahí lo tienes.
En los dos ejemplos que yo tengo por ahí de crossover, los dos son de Superman, los que
yo también me gustaron. No vayas a poner uno mío.
Yo dije uno.
Igual te pongo el tuyo.
A ver, platícanos uno.
Bueno, uno que me gustó mucho. Sorprendentemente me gustó porque cuando lo
como siempre va a hablar media hora Pedro antes de decir el título del cómic.
Cuando lo leí fue de que, ay, está jalada. Superman Terminator.
Ah, bueno.
Sí. En ese sentido, bueno, me gustó, no despoderizan a Superman. Y bueno, se plantea la cuestión de ese futuro posible y de
¿y qué explicación hay de que Superman no, de que los Terminators no realmente Superman los agarre y pac, pac, pac y se los chingue a todos? Sin pedos, porque realmente Metalo le da problemas porque tiene corazón de kriptonita, nada más por eso, güey, pero realmente digamos un Terminator, un ¿qué problema puede ser?
Situación. Terminator juega mucho con el viaje del tiempo y en ese sentido hay una razón por la cual entre estos viajes del tiempo, pues Superman no pudo detener al Terminator por ahí, ¿no? Y ya cuando se le enfrenta, digamos que estaría arruinando parte de la historia.
No, pues el chiste es que platicamos, vaya. Digamos que vamos a hacer un medio spoilereo aquí. No vamos a spoilear partes esenciales, pero pues sí tenemos que platicar tantito la historia, ¿no?
En ese sentido, Superman termina siendo una muy buena herramienta de lucha en momentos difíciles de John Connor, ¿sí? Como está en el futuro, pues termina siendo alguien que apoya bastante a John Connor en ese sentido y me gustó, o sea, eso sí, es para gente que haya conocido el contexto de los noventas porque está toda, incluida toda la superfamilia de los noventas. De una manera interesante vemos
a Steel. ¿Y cuál era la superfamilia de los noventas?
Steel, Superboy, la Supergirl esta que no era prima de Superman sino que
era un clon.
Fíjate que para mí es la peor época de Superman esa.
Para mí es la más chida.
Es que ya cuando salió Van y se fue a la goma.
Cuando terminó la muerte de Superman y salió el Superman de pelo largo, creo que es la peor época de Superman.
No, de hecho es más, para mí
es esa época, ¿verdad?
Para mí fue bien curioso porque esa época de Superman la detestaba, pero de repente esta superfamilia está bien escrita, ¿eh? Y los personajes te terminan cayendo bien y gustando. No es un cómic brillante, así genial.
¿No lo hizo John Bogdanov? Porque en esa época dibujaba John Bogdanov.
El que lo escribía era Alan Grant, no sé si lo recuerdas.
¿Cómo? No, en Jurassic Park. Cabrón, claro. No, Alan Grant, el doctor Alan Grant.
A ver, Alan Grant fue el que hizo todas
el de Jurassic Park, ¿no?
Estas historias de Ratcatcher,
con
El juez Dredd, él comenzó escribiendo el juez Dredd, pero escribió en Batman la de Shadow of the
Bat. Aquella historia de Shadow of the Bat cuando Batman aparece en Arkham Asylum.
Ese escritor lo hizo.
No, hombre, qué buena historia. Las portadas estaban mendigas, güey.
Eran de Brian Steel Freeze.
Perra esa primera historia. Shadow of the Bat empezó con un bang esa serie de Batman y después
muy bien dibujado por Norman Breyfogle.
Sí. Hizo muy buen equipo con ese dibujante desde mucho antes. A mí me gustaban todas las historias del personaje este de Ratcatcher. Y aquí hace una buena historia con esta de Superman Terminator. Y ahí, pues no te lo despoderizan. Y sí, está en una situación. De hecho, es más, desde el momento en que tiene que proteger Superman a un chavito y que, aunque sea Superman, le llegan un montón de Terminators, eso me hace interesante porque el chiste no era que se pudiera madrear a los Terminators, era que aunque se le escapara uno solo de como 7 Terminators que le mandaran, pues podían matar a este chavito. Y bueno,
aquí en este caso, ¿hay alguna explicación en cuanto a por qué se encontró el universo de Terminator con el universo de Superman o simplemente es...
Simplemente, resulta que en el universo de DC existe Terminator y ahí va a haber un futuro donde hasta los superhéroes le cargan su mandarina en gajos frente a las máquinas.
¿Y tú qué opinas de eso, Pedro? ¿Tiene que haber una explicación para por qué se encuentran o es mejor simplemente se encontraron, vivían juntos?
A mí me gusta más simplemente encontraron. O sea, vamos a ser honestos, creo que el chiste de estas historias, más que otra cosa, es disfrutar de estos personajes que normalmente no tengo la oportunidad de verlos juntos.
Exacto.
De ver estas personalidades o estas situaciones en una situación que no había visto antes. Y bah, para qué complicarse, ¿no? O sea...
Claro, exacto. No, y lo sabemos, Pedro, que no te gusta complicarte. Y bueno, a ver.
Pues ya hacemos la ronda.
Y en ese sentido, a mí lo que, creo que lo más importante puede tener esta historia en la cual justifican por qué se encuentran en los dos mundos, pero lo más importante es que esté bien escrito, coño.
Claro. O sea, hay muchos, eso nos lleva a que hay muchos crossovers que desgraciadamente el crossover por su misma naturaleza es más impulsado por el departamento de mercadotecnia que por el departamento creativo, por la misma naturaleza del crossover.
Claro.
Sin embargo, esto se ha llevado a extremos en donde hay crossovers que son un vil ardid publicitario. Y la cabose de eso sucedió a finales de, los noventas con Marvel contra DC. Fue terrible, güey.
Horrible, fue horrible.
Sí, porque lo último que tenía que ver ahí era la parte creativa. Creo que la parte creativa era el último paso, ¿no? Y y resultó una historia que ni siquiera era historia. Parecía más bien que era un juego de video de peleas. ¿No, Tavo?
Oye, un juego de video de peleas donde no tenías poder sobre los controles.
Exactamente. Sin embargo, estoy seguro que todos aquí, todos los que lo están oyendo, lo compraron como estúpidos, la verdad.
Pues sí, no, pero ¿sabes qué? Lo peor de todo esto fue que en ese tiempo...
Yo lo compré todo, güey.
Estaba comenzando el internet. Y hasta intentaron hacer estas cuestiones de, por ejemplo... No, es que... Ustedes,
Tavo está haciendo un gesto extraño.
Es una lástima que ustedes no vean el evento.
Exactamente, güey, lo que está haciendo Tavo.
Era Tavo estornudar, o sea.
Oh, no quería hacer ruido. Oye, para el podcast.
Algo, creo que el Marvel contra DC trajo cosa.
Espérame. Si en algún momento un varón fuera a tener un hijo, haría las mismas caras que Tavo cuando estaba estornudando.
A la madre, qué pedo. Digo que si Marvel contra DC trajo una cosa buena, fue el llevar los crossovers al extremo, en donde ya no solo fue un crossover de dos personajes, sino que creo que es algo que nunca se había hecho, ustedes me corregirán, el juntar a dos personajes y hacer un personaje nuevo. Y juntar dos universos y hacer un universo nuevo, como lo hicieron con el universo Amalgam, que creo que vivió por dos meses.
Ya lo habían hecho.
¿Ya había sucedido antes?
Sí, en Deathmate. Acuérdate que en Deathmate fue este crossover de Valiant con... fue
de Marvel.
Valiant con Image. Y ahí el chiste fue que se encuentra Void con Solar, el hombre atómico. Se juntan y entonces los universos se juntaron. Y por ejemplo, en vez
quien
de
los, Hard Corps, quien conozca a esos personajes le da un like a Pedro.
En vez de Wildcats y Hard Corps eran Hardcats.
Ah, órale. Entonces, ahora sí ya caigo quiénes eran.
Los dos universos los unieron y bueno, pues... de eso se trató la historia, ¿no?
Pues fíjate que a mí me encantó, por ejemplo, esa unión entre Wolverine y Batman. Fue una estupidez, pero en su momento, yo, chavo de los noventas, me encantó, güey. O sea, y compré los dos números que salieron del Dark Claw y todo. Y también Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D. Estuvo chido.
Super soldado.
La verdad no los... Aquí en México fue muy difícil conseguirlos todos los de Amalgam.
Salieron y en cada puesto de revista tenían.
Bueno, lo que pasa es que, ya cuando Viz lo sacó, ¿no? Pero, o sea, en su momento cuando estaba saliendo en Estados Unidos fue dificilísimo conseguirlos. Y Viz no sacó todo Amalgam, sacó unos cuantos.
No sé, vi un montón arrumbados ahí en Mundo Buitre cuando estaba abriendo.
¿Ah, sí? Bueno, pues entonces no llegaron a Veracruz. Pero sí, cuando estaba saliendo, cuando estaban las votaciones y todo, aquí en la tiendita de cómics de Veracruz estaban vendiendo todo.
Acuérdate de lo de esas votaciones por internet.
Ajá, eran por internet las votaciones, fue la primera vez.
Y de hecho, es más...
¿Internet qué es eso?
En ese sentido, creo que fue algo importante, llamativo, innovador para ese tiempo. Que, ay, van a votar por internet y van... Pero yo creo que fue una pérdida... Bueno, de repente yo veía la lista de personajes que había que votar y eran... como 40 peleas. Yo así de, ¿yo era esto? Y muchas ni siquiera se vieron.
Sí.
Entonces, bueno...
Y salieron como en dos paneles, como la de Wolverine Lobo.
Ah, no, ya. Mamá, no, ya, eso ya.
Oye, y ¿y qué opinan de los crossovers en películas?
Ah, están buenísimos. Alien Predator, Jason contra Freddy.
Ese iba a platicar exactamente. Godzilla Jason contra Freddy. Godzilla contra King Kong.
Y ya la pude ver esta semana.
Ah, ¿no la habías visto? No mames.
Es que ya tenía mucho y no me acordaba.
Ah.
Ya la volví a ver y ya vi quién ganó.
Sí, es bueno. No es buena, definitivamente no la recomiendo. Pero
hay dos cosas que quiero decir antes de esa película. King Kong inspiró a Godzilla cuando estaba viendo el reportaje de los inicios de Godzilla. Es que querían hacer algo como King Kong los japoneses y con eso se basaban para hacer Godzilla. Pero en el momento de la película, King Kong ya tenía como 40 años muerto de que no salía en el cine.
¿Cómo? ¿De cuándo es la primera película de Godzilla?
La primera de Godzilla fue en el 52, 53, algo así.
Ah, es cierto, y la de King Kong fue de los 20, ¿no?
De los 20, 30.
Sí, es cierto.
De los 30.
30.
Y la de King Kong contra Godzilla fue en el 63. Y era la primera vez que regresó Godzilla en el cine, porque sacaron la secuela y empezaron a sacar de diferentes monstruos que ninguno había pegado, Mothra, Baragón.
¿Es a color desde que la sacaron o la pintaron? Porque yo la vi a color.
Yo la vi a color.
Pero se ve súper chafa.
Y ya cuando sacaron la película Godzilla contra King Kong, ya empezaron a sacar todas las siguientes películas de Godzilla versus. O sea, King Kong contra Godzilla renació las franquicias.
Oye, pero qué bruto, qué pésima es King Kong contra Godzilla, güey. Es una película japonesa, que al parecer inicialmente la idea era que fuera Frankenstein contra Godzilla. Sí. Pero entonces lo quitaron y dijeron, no, va a ser King Kong.
Es que a Frankenstein le dieron
esa historia ya la contaron en el otro episodio, ¿eh? Que le dieron toques con los rayos.
Bueno, a ver. Yo les voy a decir algo. Este podcast es conocido, porque la única constante es que no nos repetimos, ¿verdad, Tavo?
Okay. Nunca.
Pero por eso ahorita voy a contar la historia completa de King Kong contra Godzilla de nuevo.
Oye, va a decir más el final.
La de Hawkman no la...
Yo más quería decir el final, que no hubo ganador. María estaba diciendo que ganó King Kong, pero al final de la película, cuando están combatiendo, de repente hay un Deus Ex Machina, un terremoto, todo lo que sea, se pierden a la vista y dicen, ya no está Godzilla, pero King Kong ya se va a su casa.
Oye, Tavo, ¿sabes qué?
¿Qué?
Tienes que traer algo para ponerle ruiditos al bully de Miguel cuando esté hablando él.
Me cae que
porque
sí.
Eternamente hablas tú y te bulea con sus ruiditos, no, el cabrón. ¿Te has fijado?
Pero yo traía...
No, yo, Tavo, empiezo a hablar, Tavo, y...
Oh. Pero yo traía otro crossover de Godzilla. Más descabellado.
A ver.
Yo traigo un crossdresser de Godzilla. No, ¿verdad?
Charles Barkley.
Ese es interesante. Ese
basquetbolista. ¿Sí? Es que tiene una historia interesante. A principios de los 90, Nike compró derechos de Godzilla de la Toho para hacer unos comerciales.
Ajá.
Hicieron y lo juntaron con el basquetbolista de momento que era Charles Barkley. Y para hacer el comercial, buscaron a Industrial Light and Magic, o sea, los bueyes de Star Wars de George Lucas para que hiciera el comercial. Es un comercial de 30 segundos donde Godzilla destruye, aparece un Charles Barkley de 100 metros y lo reta a un juego de basquetbol.
Ahora tienes que poner el contexto de ese tiempo. Ey. Resulta que Charles Barkley formó parte del Dream Team del,
momento. Y ahora con ustedes, Miguel nos bañará con su sabiduría de deportes.
Ay, no,
porque Miguel es cool, le gustan los deportes.
Hubo un momento en los 90s
le gusta el americano,
básquetbol estaba muy de moda. Fue cuando
¿tenías tus
Michael
estampitas?
Jordan usaba sus Nikes y brincaba así, saltos enormes.
Y todos teníamos Super Nintendo y jugábamos y NBA Jam.
Tenis Nike y toda la cosa.
Ah, yo lo tengo.
En el Dream Team de Estados Unidos, la estrella obviamente era Michael Jordan, pero como que el basquetbolista, el malo, el rudo, el que le contestaba a todos, era Charles Barkley.
¿Era el güey que hizo la película con Van Damme?
No,
ese es Rodman, güey.
Ese es Dennis Rodman.
Dennis Rodman.
Oigan, qué mala es esa película. Y saben que tiene una secuela en donde solo el Rodman es el protagonista y es más mala todavía que no.
Sí.
¿Nunca jugaron el videojuego de Charles Barkley?
No, pero estoy seguro que me vas a platicar en este momento el placer que fue para ti jugarlo.
Era el güey, hace cuenta, de plataformas.
Ajá.
Que atacaba con la pelota, ni era de básquetbol. Era como un Ninja Gaiden, pero con Charles Barkley.
¿No era Shaq?
Se ve que se rompieron la cabeza para hacer un juego, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y luego qué pasaba?
Bueno,
y peleaba contra manzanas voladoras, murciélagos Y una especie de foco que se prendía y se apagaba.
Me recordó ahorita a Tavo el juego este de Archirrivals. ¿Sí se acuerdan de ese juego de
basketball? No, tampoco me acuerdo, pero estoy seguro que me vas a bañar con tu sabiduría sobre él.
Era un juego de... Comenzó primero en las máquinas estas tragamonedas. Ajá. Claro. Que era un juego de basketball, pero donde se valía que le dieras de madrazas al compañero. Sí. Y de patadas y...
No, era primero el Archirrivals, era como más caricaturizado.
¿Saben ustedes de cuando Pedro fue por primera vez a Las Vegas? Que se encontró una máquina, el güey... Eso me lo platicó el imbécil de su viaje, que en el aeropuerto luego empezó a jugar el cabrón. Y le metía moneda a la máquina y premio. Y le metía otra moneda a la máquina y premio. Y otra moneda a la máquina y premio. Tenía una suerte el cabrón. Y luego dice, bueno, ¿y ahora qué hago con tantas Coca-Colas?
Bueno, regresando. Regresando con Charles Barkley contra Godzilla.
No, espérate, voy a hacer paréntesis, porque ese juego que dice Pedro está bien chido.
Sí.
No era que ibas corriendo y iba al basquetbolito y le bajabas.
Ándale, también, sí, sí.
Íbamos al mismo, se me hace al mismo Chispas.
Bueno. Sí. No, estaba Vegas.
Ya, cierro el paréntesis.
Bueno, voy regresando, pegó tanto el comercial
que... O sea, y la mecánica que más le impresionó a Miguel de todo el juego fue ir, correr y bajar los shorts,
güey. Estaba chido ese bueno.
Seguramente Miguel en el de hockey de Nintendo era de los pendejos que... Te puedes pelear, güey. Mira.
Ya.
No,
bueno, déjame decirle que Dark Horse hizo un cómic de... Conocido Dark Horse por sus series de versus como Alien Predator, Doctor Who, Star Trek y todo lo que quieras. Ajá. Sacó el cómic de Godzilla contra Charles Barkley. Y ya le dieron la historia. Bueno, que Charles Barkley está en la playa dando autógrafos y todo eso. Y está el chavito, tiene su monedita mágica. Oye, Charles Barkley, eres el basquetbolista más famoso, ¿puedo ser tu amigo? Y la gente, no sé qué. Pero Charles Barkley es el mejor persona de todo el mundo. Entonces llega Godzilla, destruye la ciudad, dice... Ay, ¿quién va a detener a Godzilla? Charles Barkley lo va a hacer. ¿Yo? Tú eres el más grande basquetbolista. Bueno, pero ¿cómo le hago? Toma mi monedita mágica. Le da la monedita mágica a Charles Barkley, crece como unos 100 metros. Y reta a Godzilla a basquetbol. Te gano, ya no destruyes la ciudad.
Esta, hay que hacer un paréntesis que esta moneda mágica tenía que ver con la pluma mágica de Dumbo.
Prácticamente. Reta Godzilla.
Loco de Mario Bros.
Reta Godzilla, lo saca de la ciudad, pierde. Pierde Godzilla, le regala un balón. Oye, y dice...
Godzilla no tiene las manos, los bracitos minúsculos, ¿no es como...
No, imbécil, no es un tiranosaurio Rex, baboso.
Es el rey de los monstruos.
Es que cómo voy a jugar básquet.
Sí, llamo a los Globetrotters mejor.
Bueno, lo reta, le gana, Godzilla no destruye ciudades, practica y yo te voy a dar la revancha en unos quién sabe cuántos años. Ay, consíguete unos tenis. Y ahí acaba el cómic.
Está chido.
Suena cintillante, Tavo, cintillante. Bueno.
Sí, ya empieza con tu Jason contra Freddy.
Ah, de veras iba yo a decir de Jason contra Freddy. ¿Qué iba yo a decir de Jason contra Freddy?
Que estaba padre la película.
Sí, estaba padre, la verdad.
Que rompe la fórmula de los versus.
No, la neta, o sea, te voy a decir algo. Son dos personajes que ahí sí está difícil armar el paralelo, güey. Porque a pesar de que son dos personajes del mismo género, películas de slasher, su modus operandi es totalmente diferente. Freddy opera dentro de los sueños, y su poder está dentro de los sueños, y de hecho, rara vez funciona Freddy Krueger en la realidad. Siempre y Jason es un monstruo indestructible que básicamente solo... Le da un hachazo si te le pones enfrente y pues eso es lo que hace Jason. Creo que nunca entendí cuál era el punto de Jason. Simplemente te matas y vas al campo. ¿Cómo se llamaba el campamento?
Campo Cristal.
Exactamente, el campamento cristal. O sea, eso es todo. Ese es el punto de Jason. Entonces, ¿cómo era la música? ¿Cómo era la música, Chucho?
Bueno, ya
mira, es neta, güey. Es neta esa música.
Si vas al campamento cristal, nunca lleves tu chava. No seas negro ni policía.
Sí, güey.
Y nunca te bañes desnudo en el lago.
Y nunca vayas a coger ahí porque valiste madre, güey. Pero bueno, el punto es que lograron hacer una historia interesante en donde mi única queja es que sufre del problema que sufren las películas de Godzilla. Se enfoca demasiado en los japonesitos haciendo sus pedos, que realmente lo único que hace es adelantarle a ver en qué momento se pelea Godzilla con el monstruo. Pues sí, a pesar de que son verdaderamente apasionantes las historias de los personajes secundarios. Si no los confundes, porque como todos son japoneses y se ven iguales. Pero bueno, en el caso de Jason y Freddy, se encontraron la manera de que se peleara Jason cuando está soñando con Freddy. Pero luego encontraron la manera de que Jason sacara del sueño a Freddy y se lo puteara. Entonces, está interesante la película, tiene, o sea, tiene buenos madrazos, güey, o sea, se dan una buena madriz a Freddy contra Jason. Creo que cumplió con lo que esperaban todos los fans de Freddy contra Jason. Fue una buena película, Freddy contra Jason. Estoy hablando de que la vi cuando tenía 15 años, me pareció muy buena, no sé qué diré si la veo ahorita, pero prefiero quedarme con mi idea. Pero me pareció una buena película, ¿no?
A mí se me gustó.
¿Sí te gustó?
Sí.
A ver, Chucho, platícanos de otro crossover que leíste. ¿O no? ¿Quién? Ah, Miguel no ha dicho nada. Miguel, platícanos de un crossover que leíste.
Pero ahí tengo otros.
¿Chucho o yo?
Tú.
Les voy a platicar de un crossover totalmente estúpido. Así que yo dije, ay, va a estar chido.
Igual que Charla Buckley contra Godzilla.
No, más estúpido. Ahí te va. Resulta ser que pues a mí me gusta mucho el personaje de Hellboy. Y estaba este crossover que hacían con una chava que se llama Painkiller Jane. Que cuando Quesada y Palmiot hicieron su compañía de cómics, se llamaba Even.
Ah, claro, todo el mundo leyó sus cómics, por supuesto.
Había algunos que estaban buenos, ¿no? Pero el chiste es que en este iba a escribir Brian Augustine, el que estuvo con Humberto Ramos en Crimson, que escribió casi todo Crimson, y el que estaba dibujando era Rick Leonardi, el que hacía Spider-Man 2099. Y dije, ah, un escritor que más o menos da buenas historias, un dibujante que es muy dinámico, unos personajes que me parecen interesantes, y la historia, la máquina. La Painkiller Jane es como si fuera una Harry el Sucio combinado con Wolverine. Y entonces llega a un museo donde unos indígenas están peleando como una especie de barril que le pertenecía pues a su raza, ¿no? A su... ¿cómo se dice? Su tribu.
A su civilización.
O sea, indígenas mexicanos, que son súper...
No, indios, americanos. Ah. Y entonces...
Son tremendos los indígenas mexicanos, cabrón. Ponen bombas, secuestran soldados, güey. ¿No sabes que secuestran soldados los indígenas mexicanos?
El jefe indio se va con Hellboy para decirle, ¿sabes qué? Eso no se le debe de quedar a los del museo. Ese barril nos pertenece a nosotros. Y Hellboy va al museo a hablar con los de ahí, con los dirigentes, para que les den el barrilito. La otra vieja va igual. Por estarse peleando el barril, rompen el barril y sale un monstruo, un demonio, no sé qué era.
Chiqui Drácula.
Y solo había una forma de controlar al demonio.
Bailando.
Exactamente, Tabo. Les ponen la música. ¿Y qué canción creen que les ponen para que se detenga?
Viva la vida
loca. Lollipop.
¿Adivinen? Esa. Les ponen esa rola y con eso se detienen. ¿No es lo más estúpido que han oído en la vida?
No.
I get not.
Idiotez. Nunca lean ese cómic. O sea, ya les ahorré minutos de su vida.
Gracias.
Okay, muchas gracias.
Painkiller con Hellboy. Es una idiotez. Okay.
A ver, Chucho, platícanos otro que tú hayas leído.
Bueno, pues te digo que como ya mencionamos varios de los mejores en el programa pasado, me di a la tarea ahora de leer varios de IDW.
Y más debo que decirles nada, que cuando Chucho se da a la tarea de algo, claro, se da pero bien cabrón.
Ah, pues sí. No, pues igual tomé la misma idea de Miguel, o sea, los que me interesaban, como las de Transformers, o sea, IDW se enfocó mucho a hacer crossovers de propiedades de los 80s. Entonces, pues me llamaba mucho la atención el leer los de G.I. Joe contra Transformers, que en ese entonces empezaron a sacar un montón, pero hicieron también su mega crossover de las dos compañías, porque uno los publicaba IDW y la otra los publicaba Devil's Due. Y sacaron al principio dos, uno de igual, como decían, uno de cada compañía. El primero de IDW es malo. Es malo, no lo lean tampoco. Es el que están en la Segunda Guerra Mundial, se supone, pero es demasiado oscuro, y no va a ningún lado, hay ninjas, pero no.
¿Los Transformers en la Segunda Guerra?
¿Eh?
¿Los Transformers en la Segunda Guerra Mundial?
Sí, la idea es muy interesante, hubieran podido sacar algo muy bueno, pero la verdad es que el dibujo te distrae tanto y la narrativa es tan mala que realmente no llega a ningún lado. Y los diseños daban para bastante, pero digo, es tan oscuro y mete tantas sombras que los diseños no lucen y está todo así como que muy copiado y muy al trancazo. Ese es el crossover malo. Pero del otro lado, el de Devil's Due, el primero, ese sí rescata toda la esencia de las dos caricaturas de los 80s.
¿Vender juguetes?
¿Eh?
¿Vender juguetes?
Sí, precisamente, porque los juguetes se veían bien chidos, o sea, los personajes se ven bien planteados, todos en su papel. Las combinaciones que hacen de los vehículos de Cobra y de los otros de G.I. Joe con los de Transformers, también padres, porque haz de cuenta, a mí sí me remontó a la infancia, o sea, veía los aviones de Cobra y eran los aviones de los Decepticons, entonces, el diseño está muy bien hecho, el dibujo está muy bueno, que es realmente a lo que vas, o sea, vas a ver robots gigantes, pues, que los dibujen chido y que los dibujen bien, y la historia no está mal, o sea, es casi la misma de los Transformers, pero pues Quien los encuentra es Cobra, y de ahí se va desenrollando el conflicto entre los dos siempre. O sea, ambos se complementan, porque son guerra de un lado entre Decepticons y Transformers, guerra entre G.I. Joe y Cobra. Pues bueno, cada quien agarra su bando, pues está bueno. Y de ahí se siguieron haciendo varios otros, hicieron como cuatro. Yo leí los dos primeros y el primero me gustó, te digo, ya tiene buena secuencia y todos los personajes están bastante bien planteados, o sea, como los conocía en ese entonces. O sea, es muy de la generación 1, la verdad. Yo sí soy fan de Transformers y del G.I. Joe. Entonces, desde lo que salieron los primeros de la generación 1 que dicen, pues es posible.
Oye, ¿y aquí también los M16 disparan puros rayos láser?
Sí, precisamente, porque eso es lo que sí daña a los Transformers. Otras balas y no le rebotan.
¿Y
no
también cada vez que los Transformers destruyen un avión sale un paracaiditas?
No, sí se muere la gente.
¿Sí se muere la gente?
Órale. Y lo que me gustaba más es que aquí sí toman el concepto que siempre tenían de que como son aliens los Transformers y siempre están buscando fuentes de energía. Entonces lo que vienen a explotar aquí, cosa que en la película es cualquier cosa menos el conflicto más interesante que podría llevarse. Entonces interviene todo el gobierno de Estados Unidos.
Y en la película lo importante es a qué universidad va a ir Shia LaBeouf. Eso es lo importante, Chucho.
Y los brownies.
No me hables de eso. No, la verdad es que
y los huevotes de los Constructicons.
No se vale, yo tenía Constructicons. Me arruinó la niñez.
Las películas, la verdad, me gustó más. Está bastante interesante, digo, todo eso. Y dio pauta a como cuatro volúmenes de crossovers entre G.I. Joe y los Transformers. Te digo, leí los dos primeros y me parecieron buenos. O sea, están cotorros, están divertidos, te entretienen bastante y tienen buen dibujo, que es lo interesante.
Fíjate que para mí los crossovers que más me han gustado, creo, hasta ahorita,
¿sí?,
independientemente de Justice League y Avengers, que me encanta. Es chistosamente tienen que ver con Depredador. Yeah. El primero es la película Depredador 2. Esa escena en donde ves adentro, Danny Glover entra al final, spoiler, a la nave del Depredador. Que fíjate que Depredador 2 mucha gente dice que es muy mala. Sale María Conchita Alonso, ¿no?
Es malísima.
Bueno, a mí me gustó mucho porque tiene más acción que la original, que la de Schwarzenegger. La de Schwarzenegger es una película de slasher que los va matando poco a poco. En cambio, la de Danny Glover verdaderamente se agarran a putazos chingón el Depredador y Danny Glover, güey.
Ah, yo pensé que estabas hablando alguien de Depredador 2.
No,
esa es un asco, esa sí.
No, nada que ver. Entonces, Danny Glover se da el ente, pero mendigo con el Depredador, ¿no? Me encantó, güey.
¿Esa es la de Depredador 2?
Sí.
Sí, y al final entra Danny Glover a la nave, se ve una serie de cráneos de distintas formas de vida que ha cazado el Depredador y se ve el cráneo de un xenomorfo de alien, que en ese momento obviamente no sabía yo que se llamaban xenomorfos, ¿no? Para mí eran los aliens. Y y no, hombre, fue, así como que ¡no mames, güey! ¡Es un cruel! ¡No mames, güey! Y sí, pues definitivamente en cómics, si me preguntas, creo que el crossover que más me ha emocionado en la vida, güey, pues fue definitivamente Depredador contra Batman, güey. Creo que pocos cómics en general me han emocionado tanto en su momento.
Claro.
Como Depredador contra Batman. Batman fue, de hecho fue yo la primera vez que yo veía que le dieran una putiza de ese tamaño a Batman así tan, bueno, tal vez en
Batman año 2.
En Batman año. Pero tuvo muchísimo impacto para mí, Batman contra Depredador, tal vez porque verdaderamente Batman se estaba enfrentando con un bicho bien cabrón y que había visto en una película, ¿no?
De que está excelentemente dibujada y excelentemente escrita. Tiene varios momentos memorables, lo cual se agradece. Y en ese sentido creo que esa debió haber sido la tercera película de Depredador.
Definitivamente. No, y tristemente en el cine los crossovers entre Alien contra Depredador han sido tan mal llevados. Sí. El primero...
No, la primera.
No,
la primera
esta decisión de traerlo al presente y hacerlo dentro de una pirámide y cambiar totalmente las reglas de los aliens, porque esa es mi mayor queja con esa película de Aliens contra Depredador, la primera. ¿Cómo es posible que de repente los aliens incuban en cuestión de horas? ¿Qué pedo, güey?
O sea,
¿qué
tipo?
No. O sea, cambian las reglas por completo y no solo incuban en cuestión de horas, sino que crecen en cuestión de horas, güey. No hay ninguna explicación al respecto, simplemente sucede. Y además son unos depredadores muy despoderizados por alguna razón.
Son novatos, se dicen en la película.
Yo lo sé, pero ¿por qué quiero? Yo no quiero ver depredadores novatos, quiero ver un depredador chingón con un mundo de aliens, como por ejemplo, no sé si ustedes leyeron esta serie de aliens que para mí es el mejor cómic de aliens que existe, que se llama Genocidio, que es una serie de humanos en un mundo poblado de aliens, de xenomorfos, unos rojos y unos negros que están en guerra. Y eso es lo que yo hubiera que... Vaya, ¿sabes qué me hubiera gustado ver en una película Alien contra Depredador? El flashback de en el que empieza la película, en donde se ven las pirámides y donde se ven los depredadores peleando contra un ejército de aliens en esas... ahí. Eso me hubiera gustado ver.
¿Jugaste el videojuego de arcade de Alien contra Depredador?
Ese era nada más golpes, era Final Fight, pero...
Ajá, bueno.
No. Pero tenía padre al final que el final no era la reina alien, sino era la compañía Wesley Yutani.
¡Spoiler!
Ay, es un juego de hace 20 años.
Yo sé.
Vaya, y te digo, no, o sea, sí, definitivamente, creo que esas películas, a lo mejor por cuestión de presupuesto, no las hicieron como debían de ser, porque la segunda de Alien contra Depredador, en donde yo pensé que se iba a redimir el asunto, resulta peor todavía, la ponen en un pueblo...
Matan a un niño en la primera
los
escena.
Los trajes, no, y además los trajes, o sea, los efectos especiales se van para atrás al máximo. Utilizan mucho este asunto de la oscuridad para que no se vea bien el monstruo. En
es
fin.
Un slasher mal hecho.
Exactamente, o sea, pésima la película, pésima. Y como siempre, en lugar de hacer el enfoque sobre los dos personajes principales, el enfoque se va a los personajes humanos. Y creo que ese es un error gravísimo cuando haces un crossover de dos monstruos.
No, fíjate, ¿sí? Yo creo que estoy un poquito en desacuerdo contigo.
Qué raro.
Algo que me gustaba tanto de Alien como de Predador era la cuestión de que pues siempre había un interés humano. Vemos la de Alien y nos interesaba que sobreviviera Ripley en las buenas, por lo menos en las buenas películas.
Exacto. Yo creo que si vas a hacer Alien contra Depredador, los humanos salen sobrando, a menos que sea que realmente hagas una... Es que también las historias de esos humanos son simplemente carne de cañón. Mira, si hubiera habido humanos chingones que también dieran la pelea chingón, como en el juego de video de Alien contra Depredador, déjenme platicarles de eso. Hubo un juego de video en los 2001, 2002, que solo salió para computadora de Alien contra Depredador. Es el mejor juego en la historia de Alien contra Depredador y desgraciadamente solo lo jugamos en los que jugamos en PC. La historia fue increíble. Fue la primera vez que yo vi los efectos tal cual como la película de Alien, del radar. Las armas sonaban igual que en la película de Alien. Y era muy interesante la narrativa del juego, porque por un lado hacías la historia del xenomorfo, y tú eras un xenomorfo desde que nace, y desde que se mete por las cloacas y infecta a un humano y todo. Haces la historia del humano y es un soldado. Y haces la historia del depredador y empieza en el planeta de los depredadores, y luego llegas, y las tres historias se entrelazan en ciertos puntos hasta que llegan al final y tocan un mismo final, tu personaje de tu depredador, tu alien y tu humano. Entonces se hizo un juego muy interesante, inclusive narrativamente se hizo muy interesante, porque terminabas un personaje y veías ciertas escenas desde la perspectiva del otro personaje que llegaba en ese momento, ¿no?
Chido.
Entonces la verdad estaba bien padre, güey, pero desgraciadamente en películas nunca sucedió eso. Los humanos no pasaron de ser simplemente carne de cañón en las películas de Alien contra Depredador, en vez de ser... Vaya, lo más que llegó fue esta chava que salió en Alien contra Depredador, la primera que...
Parece terminó siendo novia del depredador.
Ajá, quiso emular a Ripley, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo creo que aquí en ese sentido, y a lo mejor porque eso es lo que me gusta de las series de cómic de Alien contra Depredador, es como, bueno, pues los humanos se meten en situaciones difíciles a partir de estar entre fuego cruzado. Y eso no quita que de repente, como tú dices, tengas esas batallas épicas o esas batallas interesantes de alguien contra depredador, sino que además estás preocupado por personajes que te importan, o el cual escribirlos, no a manera de que sean ni carne de cañón, ni que sean una parte de lo que pelean, sino personas que están metidas en un conflicto. Bueno, eso me parecía como que interesante y que, bueno, de repente nunca cuajó, porque aparte hay que aceptar que es bastante difícil de escribir, se necesita bastante talento para hacerlo. Y sin embargo, creo que las primeras historias de Alien contra Depredador, de Dark Horse, sí tenían ese elemento.
Ah, eso sí, pero las películas, ese fue el problema, que realmente los personajes...
Por eso te digo, pero yo esperaba encontrar, si tienes el mismo talento para hacer un cómic y para transmitirlo en un cómic, bueno, cuando estás hablando de personajes que los estás viendo ahí, pues como que te puedes compenetrar más, te puedes comprometer más con el personaje, con el actor, y no lo lograron. Ahí se notó que están muy bien escritos esos cómics y que bueno, pues por desgracia las películas se quedaron, en mi opinión, a un lamentable cuarta parte del camino, ni siquiera medio camino.
Y otro crossover que a mí me encantó, yo estoy clavado en lo que era de niño porque pues fueron los crossovers que más me impactaron, porque ya ahorita los crossovers que he visto siendo grande, pues ya como que es algo ya choteado, ¿no? Oye, pero de niño era un impacto tremendo.
Con ese comentario de clavado, cuando estoy clavado con lo que era de niño, Freud te hace pisas con ese comentario.
Sí, pero bueno, entonces un crossover que me impactó cuando era niño y lo vi en Canal 5 fue Batman contra el Avispón Verde, o más bien Batman y el Avispón Verde, ¿no?
Tampoco existió esa madre.
Por supuesto que existió.
Claro.
Y
bailaron el Batitwist.
Y de hecho, ya grande me enteré hace poco que hubo un problema grande con Bruce Lee porque pues querían básicamente que él se tumbara al suelo y que Robin le ganara, ¿no? Lo cual estamos de acuerdo que era patético. Robin ganante, el Robin de la... porque además, el paralelo era Batman contra el Avispón Verde y Robin contra Kato, ¿no? Y o sea, hazme el chingao favor, cabrón.
Santos protones.
Porque claro, además, el Avispón Verde de esa serie, pues, era un pendejo, cabrón. O sea, el güey...
Sí.
O sea, traía su bastón que hacía ruido y aturdía a los güeyes, pero pues realmente el que le decía, órale, chíngatelos, pues era el Kato el que se los chingaba a todos, güey, ¿no?
En Hong Kong era la estrella él, o sea, lo presentaban así como las aventuras de Kato.
Exactamente, las aventuras de Kato, cabrón.
Eso explica la película moderna de El Avistón Verde.
Ah, esa es una basura también.
Debo decir que a mí me gustó, pero pues, ¿qué quieres que
haga? Yo la odié y la fuimos a ver.
me gusta el humor de Seth Rogen a veces.
No, es un idiota.
Pero sí, la verdad es que... sí, me hubiera gustado más el guión de Kevin Smith, eso es un hecho, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, en este crossover, lo chido es que ahí estaba perfecto, o sea, estaba perfecto. O sea, eran dos series muy populares en ese momento y que, obviamente yo ya lo vi pues añísimos después de que era una repetición ya repetidísima. Pues yo lo vi en los 80s y esto fue en los 60s. Pero, pues estaba pintado porque el Avispón Verde, pues él era un villano, o sea, su idea era que, pues él se hacía ver como que era un villano, y él hacía todo para vencer a Lampa a base de hacerse pasar por villano, ¿no? Y pues Batman lo persigue por pensando que es un villano, ¿no? Vaya, es uno de los episodios más divertidos de la serie. La verdad no sé si pasó en la serie de Batman o en la serie del Avispón Verde. No me acuerdo. Lo que me acuerdo es que me impactó tremendamente de niño, o sea, ya lo he dicho varias veces, que yo tengo muchas memorias muy alegres de la serie de Batman de los 60s, y pues espero que salga ahorita que van a sacar el Blu-ray con toda la serie, espero que venga este episodio.
Yo creo que va a cambiar tu percepción de la serie.
Muy probablemente cambie mi percepción de esa serie, sí, definitivamente. Sí. Pedro, ¿qué otro crossover leíste?
Ah, leí uno que está muy padre. Tenía tiempo de tener ganas de leer lo que es el de Superman Tarzán.
Ajá, sí. Con Carlos Meglia.
Y ese está basado totalmente en las historias originales de Tarzán, ¿no?
Sí, claro.
Creo que el malo es el pterodáctilo este que es telépata, ¿no? O algo así.
Sauron.
Ajá. No. Ese no.
Ese era de los Hombres X, ¿no? Ajá.
Pues sí, precisamente.
Este las portadas las hace Humberto Ramos.
Exacto. De hecho, me comenzó a llamar la atención desde que, bueno, las portadas las hace Humberto Ramos. La primera portada es buenísima.
Ah, sí.
Es genial porque desde que la ves te dice de qué va a tratar la historia.
Descríbela porque está bonita.
Está muy padre porque haz de cuenta que es un tipo grandulón, pero así ponchadote, que tiene una S en el pecho que está en la selva así como
Tarzán. Pero la S es como pintada así con sangre.
Ay, la S es como pintada con sangre. Y atrás está un caballero inglés que lo está viendo así que está llegando de explorador de entre la selva, ¿no? Entonces como quedándote a entender que se cambiaron los papeles. El que quedó en la jungla fue Superman. Y el que ahora es un caballero inglés es Lord Greystock, ¿no?
Es que es un crossover Ellsworth ese.
Ajá, es un Ellsworth y está muy interesante porque de hecho es más, a mí me sacó un poquito de onda el inicio, pero el inicio es el origen como tal de Tarzán, que se supone que, bueno, pues un marinero maltrata mucho a los marinos, y muchos de ellos son delincuentes, por eso los trata así, y resulta que un caballero, un lord de ahí del barco, busca que los maltraten menos y en particular protege a uno de ellos, y cuando resulta que hay un motín y asesinan al capitán, pues él es el que los protege, ¿no? Y lo máximo que logra hacer este cuate que los protege es que los dejen en medio de la selva, y así es como Tarzán nace en medio de la selva, ¿no?
Tarzán o Superman.
Tarzán, en la historia original de Tarzán. Aquí qué pasa, están ya decididos a dejarlo y y el otro los está queriendo convencer a dejarlos en la selva y bueno, pero justo cuando están por dejarlo en la selva, cae como, hay una luz del cielo y parece es una indicación, no, debemos de ser compasivos con los señores y los vamos a dejar en un puerto. Y esa luz, pues es Superman que está cayendo en la selva como tal y... Bueno, de repente es un dibujo que me recordó mucho a lo que de repente hace Micro, a lo que hace también Humberto Ramos, que no es tan impresionante si ves la página así de general, no tiene estos planos generales tan impresionantes, pero cuando te clavas en la narrativa te lleva muy bien y las expresiones de los personajes... los sombreados de repente, todo es muy expresivo y realmente te mete en la historia, te tiene interesado y los personajes todos, aunque también me recordó lo que hace Ramos, tienen errores obvios de anatomía, son muy expresivos, son increíblemente expresivos y te caen muy bien o sientes su dolor, entonces...
Pero qué hueva, ¿no?
No, a mí me gustó mucho. Vale la pena esa historia. A lo mejor igual
porque
que
el Ramos imbécil.
Sí, sí. Saludos a Ramos.
Ah, fue un chiste.
Ah, mira.
Yo lo que te decía ahorita del pterodáctilo y todo eso, no es Superman Tarzán, es Tarzán Depredador.
¡Órale!
Y esa serie es Tarzán y Depredador en el centro de la Tierra, porque hay una historia del... ¿Cómo se llama el escritor original de Tarzán, el que escribió la
historia? Edgar Rice Burroughs.
Edgar Rice Burroughs escribió una historia de Tarzán yendo al centro de la Tierra, y donde hay una ciudad que se llama Pellucidar.
Salud.
Y hay unos guerreros y no sé qué. Bueno, pues mezclan esa historia con que los depredadores van al centro de la Tierra y empiezan a atacar a los guerreros más fuertes de esa. Es totalmente de los 90s esta historia, pero a mí me encantó porque fue mi primer contacto en cómic con Tarzán. Y mi primer contacto con Tarzán, como lo escribió el Edgar Rice Burroughs, ¿no? Que era un Tarzán, de hecho, ya muy civilizado, porque supongo que ya fueron historias posteriores en donde ya Tarzán actuaba más como un explorador y como un hombre de aventura que como un mono o un hombre criado en la selva, ¿no? El cómic está muy bueno porque además está con un aire de cómic antiguo, está con aire de pulp. Sí. Más que con aire de cómic de los 90.
Fíjate que ya no me acordaba de ese cómic, pero se veía muy bien, siempre quise leerlo. Y si la memoria no me falla, lo dibuja uno de los hermanos Kubert, ¿no?
No, lo dibujó Walter, papá, ¿no? Ilustrado por Lee Weeks.
Lee Weeks, es muy bueno, Lee Weeks.
Es muy bueno, sí.
Y este pues salió en español completito, yo lo leí y lo compré en español. No me acuerdo si fue Vid o quién fue que lo publicó.
Es Vid, yo lo vi, pero fue... que nunca se vendió.
Si lo compraste en los 90 fue Vid.
Sí, 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 sí.
No había otro.
Pues sí, no había de otra, va, obviamente no había de otra. Entonces, pero me pareció, vaya, me acuerdo que me encantó, y además que lo sacaron aquí en México, pues en un solo librito, entonces estuvo padrísimo, ¿no? Y además al final, no solo era la historia de Tarzán contra el Depredador, sino que al final traía una historia, la historia original de Tarzán y el centro de la Tierra, escrita por Edgar Rice Burroughs, así en prosa. Entonces era un librito padrísimo. No sé si todavía lo tenga por ahí, pero me acuerdo que me gustó muchísimo. Una publicación muy chida de Vid en esa época.
Mira, hay que buscarlo. Y yo me acuerdo de haberlo visto también, pero sí, tampoco me llamó.
¿Tampoco te llamó la atención? No. Sí, yo me acuerdo que me gustó muchísimo. Vaya, me acuerdo que después leí la historia y pues, yo nunca había leído una historia de Tarzán así en pulp, ¿no? Para nada. Entonces me gustó mucho el estilo, más que nada.
A mí en lo particular,
de la historia.
En ese tiempo, yo nunca la vi en español, no tuve la oportunidad de lo vi en inglés. Y sí tenía ganas de comprarlo porque siempre me acordaba que era uno de mis dibujantes favoritos. Yo pensaba que era Kubert, me estaba fallando la memoria, pero Lee Weeks, siempre me ha encantado ese dibujante, es genial.
¿Qué otro crossover chido traen que hayan leído?
Fíjate que yo me leí
el afamado
Muhammad Ali con Superman, porque me daba
curiosidad. No, yo lo leí hace muchísimo.
Me daba curiosidad, ¿no? ¿Cómo se pelearon o qué? ¿Cuál es la historia? Resulta ser que el cómic lo hicieron cuando Muhammad Ali era como que lo más acá, ¿no? En el deporte de Estados Unidos del pugilismo.
Yo pensé que él era boxeador.
El famoso Cassius Clay. Si leen los cómics de Mafalda, cuando hablan de Cassius Clay, es Muhammad Ali, nada más que se cambió el nombre. Ya es por religión, para no irse a la guerra. Bueno, el caso es que era muy bocazas el tipo, o sea, era muy contestón con la prensa, y y resulta que llegan unos extraterrestres a invadir la Tierra.
¿Otra vez?
Pero llegan casualmente cuando Clark Kent y Lois Lane iban a entrevistar a Muhammad Ali.
Yo pensé que cuando iban a tener sexo por primera vez.
Estuviera chido eso,
pero no. Más adelante.
Ahí ya salió Superman 2.
Y entonces el boxeador les dice, no, aquí no van a venir a conquistar a nadie a la Tierra porque yo los voy a agarrar a golpes porque soy el mejor boxeador, y se les pone muy acá.
Era bien bocón.
Y entonces Clark Kent dice, no, en realidad el que debería representar a la Tierra es Superman, porque pues es el campeón y es el único que puede detener extraterrestres. Se ponen a discutir entre ellos y el extraterrestre como que se les queda viendo y dice, bueno, entonces que Superman pelee contra Muhammad Ali, pero para que sea justo lo vamos a llevar a otra galaxia donde van a tener igualdad de condiciones, y Superman, como va a estar bajo un sol que no me acuerdo de qué color era, no va a tener poderes, y entonces se pelean y se vuelve una aburrición el cómic. Al principio está chido porque dices, bueno, a ver por qué se van a pelear, ¿no? Y todo, pero no es la gran cosa.
Lo que pasa es que tienes que leerlo en su momento. O sea, este cómic fue a finales de los 70, si me acuerdo bien.
Por ahí. Es de la misma época del crossover de Superman.
Es como si hicieras ahorita un crossover del Chicharito contra el Capitán América.
Mira, el dibujante es Neil Adams. Y escuché una entrevista con Neil Adams en donde él platica precisamente su experiencia al hacer esta portada. Y la experiencia que él tuvo al hacer esta portada es que se tardó casi un año en hacerla. Pero no precisamente por el dibujo, sino... Porque DC decidió pedirle permiso a todas las caras conocidas que iban a aparecer en la portada, porque la idea era poner en la portada en todo el público a muchas celebridades de esa época. Entonces, por ejemplo, no sé, Telly Savalas, que es en ese momento era Koya, que era famosísimo Koya en ese momento, no aceptó aparecer. Y entonces lo puso de espaldas Neil Adams, y le puso, para que no pensaran que era Lex Luthor, le puso una paleta, que Koyak siempre chupaba su paleta Tootsie Pop, o como si fuera Tootsie Pop, ¿no? Entonces, al principio empezó a hacer eso él, pero luego conforme había más gente que negaba el permiso, entonces dice que le empezó a dar hueva, porque ya lo tenía todo planeado y dibujado, y empezó simplemente a ponerles bigote. Y entonces dice que, más bien, cuando veas la portada, la analices, y veas gente con bigote, es gente que no dio el permiso para aparecer. Pero vaya, sale...
Oye, pero es una jalada lo del Koyak, porque en realidad estoy viendo aquí la portada y no se ve que esté comiendo una paleta.
Bueno, pues eso es lo que él dice. O sea, no sé decir, pero...
Más bien como que se está viendo el mismo.
Ahí sale Lucille Ball, salen los Beatles.
Veo a Clark Kent.
Pero no es Clark Kent, es Christopher Reeve, nada más con lentes. Los hermanos Jackson... con Michael, el grupo al que pertenecía Michael Jackson en esa época. Sale Cher, sale su esposo Sonny Bono, en fin, o sea, una serie de personalidades de esa época que la portada fue icónica en su momento, ¿no? Y fue un momento en el que los cómics eran muy importantes para la idiosincrasia gringa, que ya ves que después dejaron de serlo. En ese momento todo mundo leía historietas y estaban en todos los puestos de periódicos. Entonces, a mí me parece que es una muestra de lo que puede llegar a ser un cómic para reflejar una sociedad, cabrón, ¿no? Y realmente la historia es una historia inspiradora, es una historia en donde los dos héroes, uno real, porque Muhammad Ali nunca dejó de serlo, fue un héroe y una inspiración para Estados Unidos y para los negros en esa época, y Superman, que era el principal, el mayor superhéroe ficticio, ¿no? Entonces la idea fue ver una pelea entre ellos dos, y al final que los dos la resuelven de una manera deportiva y de una manera en donde los dos unen sus fuerzas, ¿no? Entonces, creo que en su momento y lo que quiso lograr esta historia es increíble, güey. O sea, es el juntar el mundo real con el mundo ficticio. O sea, los dos superhéroes más grandes de ese momento, el real y el ficticio, juntarlos y darle una lección de heroísmo a la gente a través del cómic, ¿no? Entonces, eso me gusta muchísimo de este cómic, la verdad. Independientemente de que la historia parezca tonta o lo que sea.
No, porque de hecho la historia iba muy bien hasta que llegan el momento de la pelea donde tienen que proteger a la galaxia y a la Tierra, y ahí es donde se cae.
No, pues,
pero sin embargo la historia iba bastante bien.
Pero tal vez el albur final de Muhammad Ali me encanta. Superman, somos los más grandes. Ay, Goldo.
¿Cuál es el pues albur? Es,
vaya, ahorita yo creo pocos deportistas pueden llegar a ser lo que fue este cuate en términos de la conciencia cultural de ese momento, güey. Realmente no hay un héroe así actualmente que se pueda llamar. Quería, por ejemplo, hace poco aquí en México armar al Chicharito.
No, pero Michael Phelps, el nadador.
Mira, es que hay tantas disciplinas y tantos deportes ahora y tantas opciones que es muy difícil crear un héroe verdaderamente que todo mundo siga, ¿no? Al menos eso creo yo.
En su momento.
También Michael Jordan en su momento más o menos lo fue, ¿no?
Ya para que se llegue su película y otras cosas.
Es que ha faltado un deportista que sea muy carismático.
Ándale, eso más
bien. Y ahorita no. Sí, no.
No hay nadie, ¿no? No hay nadie así. Entonces,
¿por qué no me metí a hacer deporte? Ah,
porque eres pésimo, Pedro. Tienes tres pies izquierdos, cabrón.
Sí.
Entonces, pues bueno. ¿Quién trae otro crossover?
Oh, me van a pegar.
A ver, Tavo. A ver, Tavo, tú.
Va a salir con que, bueno, en un cómic que me encanta que se llama Kotaku Bakarum Pukuram. En donde resulta que se pelean y se comen un pescadote.
Ah, no. El que hace bullying a Tavo es Miguel.
¡Pinche Miguel que sabe bullear a Tavo!
Okay,
lo que dice Tavo es muy interesante.
No es tanto un crossover en especial, sino es la fórmula que usan los japoneses.
Okay.
La fórmula no es de que se pelean, se hacen amigos y van con el enemigo común, es se juntan y echan desmadre, o los ponen en una situación muy cómica. Te voy a, por ejemplo, un ejemplo de Kochitame, que es como los Simpson, pero con un manga cómico de Homero Simpson siendo policía.
No tienes que explicarlo, todos conocemos a
Kochitame. Con Dragon Ball. Haz de cuenta esto.
Ah, ya sé. Kochitame,
sí.
Claro, te digo.
Bueno.
¿Quién no conoce a Kochitame, güey?
Imagínate que Homero Simpson lo mandan a la delegación del planeta Namek y le tiene que poner una multa de infracción a Freezer por estacionar su nave espacial en lugar prohibido.
Okay.
¡Claro! Una situación verdaderamente hilárica y poderosa al mismo tiempo.
Pero el crossover ahí, ¿cómo es o qué?
Es nomás tratando de darle la etiqueta a Freezer, y Freezer como es un monstruo espacial.
Freezer es un personaje.
¡Claro, güey! Es como esa vez que hicieron el crossover entre el Hombre Araña y Batman, y el Hombre Araña estaba en un bar, estaba sirviendo y estaba sacando borrachos, y entonces llega Batman, güey, y llega Batman con Batichicas también. Bien pedo, se ponen a jugar billar, güey. No, y entonces, ¿no? Entonces,
bueno, pero mi favorito sería el de Toriko One Piece.
¡Claro! Toriko One Piece.
Espérame. Este tiene la peculiaridad de que One Piece ya es una serie establecida.
Y todos sabemos lo que es One Piece, güey.
Bueno, te estoy diciendo, déjame terminar. Estoy diciendo, y apenas iban a lanzar Toriko como la siguiente gran serie, y obviamente como lleva a salir la serie de televisión y ya estaba pegando mucho al manga, para promocionarle hicieron el crossover con One Piece.
Ah, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la historia?
El crossover de Toriko es un manga de comida, de que van a cazar animales para tragárselos.
Sí, es carne de pollo.
Sí, es pirata. Verdaderamente apasionante, güey, debías de leerlo.
Es de piratas, ¿no?
Es de piratas.
Aquí también es... verdad. No, perdóname, no es solo de piratas, es de unas frutitas que te dan un poder cabroncísimo.
Pues eso trata el manga precisamente.
Claro, sí.
Toriko
sí,
encuentra una fruta del diablo que da superpoderes, pero la fruta del diablo sabe a caca, sabe horrible. Oh,
como siempre los cómics japoneses con un estilo impecable.
Se encuentra con los de... están en una isla, se encuentran con los personajes de One Piece, dice, no lo pruebes, sabe horrible. Entonces, como los de Toriko, bueno, su sidekick dice, yo la voy a preparar para que salga muy rico, pero entre tanto vayan a buscar comida. Van a buscar a los dos haciendo una competencia de quién encuentra más comida, y en Toriko son puro monstruo legendario. Ajá. Pero ahí los monstruos de Toriko son aplicaciones de los lectores de la serie que les mandan los monstruos para que lo pongan en el manga.
O sea que los lectores se meten la cuchara en la historia.
Sí.
Mira.
Pero hay un
monstruo. Suena verdaderamente apasionante, ¿no te parece, Miguel?
No, pero hay un monstruo en particular que dice, un zorro dentro de la boca de un tigre que está dentro, el tigre dentro de la boca de un león. Hecho okay. Por Eiichiro Oda, o sea, el creador.
Y mandaste tu mail, ¿verdad, cabrón?
No, el de One Piece hizo. Ahí entre todos los dibujos de los niños que mandaron para darle el monstruo, se lo A él mismo mandó.
Y no una. Sale, y no sale al final del cómic el niño con una canción. Torito, ta, 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 parco,
ta, 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 ta. El siguiente paso del Focus Group, pero en cómic.
Exactamente.
Bueno, ya les voy a spoilear.
Bueno, no, por favor, no nos lo eches a perder, Tabo, porque queremos leerlo.
Voy a spoilear al final.
No, por favor, no nos eches a perder esto, Tabo, por favor.
O se amuelan. Bueno, prueba la fruta del diablo, ya sabe bien, sabe muy deliciosa, dicen qué poderes nos van a dar, y al día siguiente se dan cuenta que era estiércol.
Te recomiendo el nuevo que
lea. ¿Y saben qué, estimados podescuchas? Por eso damos alerta de spoilers aquí, porque cuando realmente un cómic es bueno... Y alguien te dice el final como lo acaba de hacer Tavo. Te echa a perder totalmente. Espera, la experiencia.
Yo le quiero hacer una recomendación a Tavo que le gustó ese final. Two girls, one cup.
¡Qué horror! ¡Qué
desastre! Si le gustó ese final.
¡Qué horror!
Me va a encantar ese video.
Oye, se ve así que ese se lo pone. No sé si ustedes han visto Two Girls, One Cup. Y el que no, póngalo en Google.
No.
Ese se lo ponemos a Pedro y Pedro. ¿Qué? Pues está chido. ¿Qué?
De hecho, está bien chido. El siguiente reto entre los supergüeyes es que nos vamos a grabar las caras.
Qué desagradable, güey. Okay. A ver qué no, yo no lo aguanté, cabrón. No,
ahí
no,
tengo imposible. Aquí algo. Unas ideas de crossover que yo quisiera que hicieran. Shocky, el muñeco diabólico.
Ajá.
Con Toy Story.
Chido.
Está bueno.
Muy bueno.
Rick de Walking Dead con Ash de Evil Dead.
Ok. Creo que ahí, mira. Ash es muy cómico y muy y el Rick se la pasa lamentándose de su vida, entonces como que no sé si funcionaría, cabrón.
Pues funciona los opuestos.
Bueno.
Strike Man y el relajiento.
Okay. ¿Cuál otro, Tabo?
Un remake de Godzilla contra King Kong.
Eso estaría mendigo, güey. Sí. Aunque King Kong se le colgaría del tobillo hasta Godzilla. Porque King Kong mide como... ¿Cuánto mide King Kong y cuánto
como
mide Godzilla, güey?
Como 6 metros y Godzilla mide como 100 o 200. O
sea, bueno, pero si no, Godzilla, ya 6 metros te la mamaste.
Si
mide
a Godzilla
como
le dan
15.
Las pastillas de chiquitolina, ya quedan...
Ya, ándale, güey, ya. No, resuelto el problema, güey.
Estaría padre un remake.
A huevo.
Mira, ¿a quién no le puede crecer el mono, cabrón?
Se va a ofender por...
Bueno, ¿y qué pedo? ¿Qué otro?
La próxima película se ve buena.
Super Guayas sí. Contra la Chole.
Ah, los cuatro fantásticos aquí.
Una cintillante convención de cómics que sucede en México, creo que cada 3 meses, güey, porque hay todo el tiempo, pinche. A cada rato nos dicen, van a ir a la... Van a ir a la de agosto, van a ir a la de septiembre, van a ir a la de diciembre, no mames, güey, creo que hacen una cada mes, cabrón.
Por eso nos banean.
Por eso no te quieren, pinche Tavo. Fíjate, les voy a decir algo. Ya tenemos nuestros gafetes de prensa para la Comic Con. Neta. Igualito que en la Mole, ¿verdad, Tabo? También en la Mole nos quieren un chingo, güey. Igual nos mandaron nuestros gafetes de prensa.
A mí me han dado de profesional.
¿Ah, sí?
Sí.
Chale. Estamos bien
la de... No, la Mole es un eventazo. Vayan todos, es un eventazo.
De que no pase.
Mario, a Tabo sí lo dejan entrar sin vacunarse, cabrón.
Chale. Okay. Pero bueno, ¿qué otro, Tavo? ¿Qué otro?
No, ya nomás.
¿Ya se acabó?
Ya se acabó.
Oye, hay un crossover muy estúpido que también leí.
Ajá.
Es un multicrossover, de hecho. Es una historia de Gen 13. Que se supone que está Grunge, ¿sí ubican a Grunge?
Sí, todos lo ubicamos perfectamente.
En el pecho.
Bueno, el vato quería un cómic que estaba rifando en una tienda. Total, que hacen la rifa y no le toca el cómic, le toca otro fulano. Entonces él queda bien enojado y se va a comer hamburguesas.
Órale.
¿Es otro manga como el de Tavo eso o qué?
Es una estupidez. En las hamburguesas le dan ganas de ir a hacer el baño y cuando va al baño se encuentra con otro fulano y se abre la chaqueta y le dice, aquí está el cómic que querías. Y el otro se emociona, ay bravo, tengo mi cómic.
Ahora sí que una chaqueta en el baño.
Y entonces empieza a leer el cómic y se mete en el cómic. Y es un crossover donde sale Bone, donde sale Archie, donde sale Spawn, donde sale Wolverine.
Pero pues quién sabe qué cómic era ese que estaba leyendo el cabrón, güey.
Como que se metió en drogas. Ándale, como que se estaba fumando algo y de repente aparecía con las tortugas ninjas.
¿No es el especial de las drogas de la tele?
Váyase al callejón y ahí está Spawn. Horrible ese cómic. Oye. Igual no lo lean.
Oye, espérame. No es la versión de cómic del especial de la televisión de No te drogues que salían todas las caricaturas de la tele.
Algo así.
Está bien comercial.
Ahora, me recordaste una crossover, una anécdota de que le pasó a Scott Campbell, el dibujante.
Sí, él dibujó eso.
Bueno, pues resulta que una vez en un cómic, ya ves que había de repente la moda en Image de poner personajes famosos en el cómic, ¿no?
Ah, sí, tiene que ver, es medio crossover.
Ajá, entonces, de repente, en algún momento, en la parte de atrás de las piernas de los personajes, dibuja a lo que fue Arturito. Arturito lo pone, y entonces, bueno, pues se publica el cómic y lo que quieras.
Sí, está como en un segundo plano, ¿no?
Ajá, y los de Wizard que le hacen una broma a este cabrón, y le llaman y le dicen, oye, ¿supiste que ya Lucasfilm metió la demanda porque vio tu cómic?
No, pero creo que la broma fue de que ellos se hicieron pasar por Lucas, así de que, no, ¿sabes qué? Somos Lucasfilm y te vamos a demandar.
No, que le dijeron eso, y que de plano el tipo comienza, no, y yo nada más lo sugerí, pero fue el entintador, y yo no fui, ay, pero es que si George Lucas nos demanda, nos va a ganar, me voy a quedar sin chamba. Ajá, y el tipo...
A ver, ahí te va el último.
A ver.
Como estuve leyendo varias cosas de IDW, ajá, me encontré con uno que dice infestación, que según esto, o sea, se proponía que iban a ser Transformers, Star Trek, G.I. Joe y los Cazafantasmas.
Espérate, ¿no es el que quebró y que no terminó?
No, sí termina.
Órale, se oye chido y está padre.
Exacto, es lo que dije, está chido, vamos a ver de qué se trata esta cosa. Y realmente, no hay realmente un crossover entre sí, o sea, no es lo que yo me esperaba, porque más bien... se trata más bien, o comienza con otra propiedad de IDW, algo así como se llama BCO, ajá, que es como algo de... ¿qué? Vampire Cover Operations, es como una agencia tipo Ángel de Buffy combinada con Stargate, y hacen un desmadre ahí interdimensional donde llegan a una dimensión de zombies. Hasta eso está bien planteado, está interesante la historia, pero es solamente una excusa para llevar esto a otras dimensiones, que esparcir la invasión zombie a otras dimensiones, y una de las de los agentes de este grupo sirve como conducto para llevarla a todo esto, porque hasta eso tienen un villano interesante que no es nada más los zombies, sino es una conciencia colmena que controla a los zombies porque busca esa hambre de destrucción y la mano. Y el diseño está interesante, hasta eso. Pero pues no era lo que me esperaba, porque realmente no hay crossover entre estos, sino simplemente avientan zombies por todos lados que afectan a las máquinas convenientemente. Por eso el de Transformers. Y es una historia prácticamente de zombies en cada una de estos cómics separados. Entonces sacaron dos números en cada uno, de Transformers, Star Trek, G.I. Joe y Cazafantasmas, con zombies. Y que de alguna forma se conjuntan al final con esta organización de ese otro cómic de IDW. Hasta eso hay unos que están buenos para hacer historias de zombies. Me gustó el de Transformers, tiene muy buen dibujo. Y el de Cazafantasmas también está interesante, muy divertido.
Pues sí, sonaba chida la premisa.
Sonaba chida la premisa y me fui con la finta. Y hasta eso no está tan mal, porque sí me gustó, pero no es realmente así el crossover que yo me esperaba. Fíjate, el de G.I. Joe sí está malo, ese sí realmente es el único así chafita. Y el de Star Trek es una historia de Star Trek, de la original, con Spock, con el Dr. McCoy y con Kirk. Lo que te esperas de una historia de un capítulo o un episodio, eso es.
Fíjate que a mí me pasó igual cuando leí el crossover de Superman con los Thundercats.
Ah, no mames, hay otro de Thundercats también por ahí que leí, pero...
Yo me acuerdo que había Wildstorm comprado como que la franquicia, no la franquicia, ¿cómo se le dice?
La licencia.
La licencia.
Para hacer Thundercats, ¿no? Y sacaron una miniserie muy padre que dibujó Ed McMahon.
Ajá. Ah, sí, cierto.
El dibujo estaba muy chido, pero la historia estaba así como que muy meh. Como que según ellos la quisieron continuar donde quedó la caricatura. Yo ni me acordaba dónde había quedado, pero según que a partir de ahí, ¿no?
Ajá, lo intenté también eso, pero sí estaba mala la historia.
Sacaron miniseries muy aburridas, muy bien dibujadas, pero muy aburridas.
Sí.
El guión estaba malo y pues como que no te atrapaba. Pero pues ve, ponen a Superman, que es mi personaje favorito, con los Thundercats, que son mis personajes favoritos. Y yo dije, puta, va a estar, pero padre, ¿no? Había visto imágenes del cómic, se veían muy bien, pero la historia está muy nefasta. Se supone que hay un ojo de tondera que lo están exhibiendo en el Museo de Metrópolis.
Ok.
Y Mumra se entera de que en otra dimensión están exhibiendo otro ojo de tondera y se quiere apoderar de él.
Es que un dios le dio pues, en el chisme.
Entonces, le pide a los ¿cómo decía?
Los mutantes.
No, pero ¿cuál era la letanía que decía Mumra para transformar?
Antiguos espíritus del mal. Eso,
que dice a los antiguos espíritus del mal que lo lleven a esta dimensión de Metrópolis para agarrar este ojo del augurio. Se lleva unos mutantes, los Thundercats lo siguen porque no, se abrió una, la, ya sabes, el ojo de Tondera le avisa rápido a Leono de que Mumra estaba tras el otro ojo, se van hacia allá, pero como están hablando en pues cuál sería el idioma Thundercatniés,
Tondereano.
Tondereano.
Tondereano, sí.
No lo entendía Superman, ¿no?
Okay.
Y entonces les pide que se detengan porque están espantando a toda la gente, ya sabes, se pelean, al final claro. Superman como que los entiende y le ayuda a los Thundercats a tratar de eliminar a Mumra.
Okay.
Y ahí termina el cómic, está muy simple, no es la gran cosa, está dibujado bonito, pero
me hubiera gustado que Mumra le hubiera intentado agarrar el ojo de Tondera Chitara.
Okay. Eso. Igual leí otra versión de Thundercats contra Fuerza G.
¿Y ese qué tal?
Es un número igual, está, como dices, está muy bien dibujado, o sea, te recuerda a la serie totalmente de... animada, las dos.
Ajá.
Pero es un solo número y nada más se reúnen, se encuentran, pelean, lo que te esperas. Tacotor, pero...
Ya para acabar, dos que se me hicieron también oportunidades muy desperdiciadas en crossover, son dos de Batman, y dos personas que me gustan mucho, pero que ni...
Ah, ya sé cuál vas a decir, que lo dijo Eduardo Barreto.
Exactamente, Batman Daredevil, pero...
Yo también lo vi y dije, no hombre, esto va a ser un super...
Malísimo.
Sí, malo. Y se ve que el Barreto tenía flojera de dibujar.
Sí, la verdad.
¿Sabes las
sí.
páginas?
Y el otro que también me dejó así como que... el de Batman Spider-Man.
Ah, ese lo platiqué la vez pasada. El de Mark Bagley con...
Ajá, pero como que no tiene...
a Carnage con Joker.
Sí, pero no tiene...
Salvo la escena donde Spider-Man está con Batman en el Batimóvil. Igual ese cómic.
Ahora, ¿saben cuál ahorita? Ya no me acordaba de ese... Y me llama la atención, por X o Y no lo he podido leer, no sé si alguien sepa qué tal está. Ah, sobre todo ahorita que decía Tavo de que las fórmulas cambian y porque no es un crossover entre héroes, el crossover Mask Joker.
Ay, ese me parece que lo tengo espiriquetingueado y no lo vi, pero dicen que está bueno.
Ajá, el de Mask con el Joker. O sea, que el Mask nunca fue así.
¿La premisa cuál es?
No sé, o sea.
Ah, no la tengo.
A ver, que ahorita me acordé de ese cómic. O sea, como que lo tenía ahí en la parte de atrás de mi cerebro y ese siempre lo he querido leer por X y yo no he podido y ya se me había olvidado que era una de las cosas que quería leer.
¿Sabes cuál está bueno? Es un crossover de Batman contra Deathblow. Lo escribe Brian Azzarello, dibuja Lee Bermejo y háganle de cuenta que es como si fuera la película de Seven. Incluso el malo es Tyler Durden y son ellos dos como que tratando de eliminar a este criminal que es pirómano, pero es una especie de mutante pirómano. Chéquenlo porque es como si fuera una película. Dos, tres ese cómic. Bueno, pero en conclusión, ya siendo nuestras conclusiones, estoy de acuerdo con Pedro. Hay muchos crossovers que son oportunidades desperdiciadas.
Sí. Deberían de hacer otro Batman Daredevil y otro Batman Spiderman.
Sí.
Ándale. Bueno, y a ver, rápido. Crossovers que les gustarían, como dijo Tavo.
Puta.
Halcones, galácticos con los Thundercats.
Ah, sí, estaría bueno.
Eso está muy, muy obvio también.
¿Qué otro?
A ver, a mí me gustaría...
A mí me gustaría Rambo Depredador, definitivamente.
Estaría
bueno.
¿Estaría
padre?
Sí. A mí me gustaría el crossover de Angelina Jolie con Pedro Ajaz.
Eso ya no es crossover, es historia de horror.
¿Sabes cuál estaría padre? Mafalda, Calvin y Hobbes.
¿Te
imaginas
a
Calvin en el mundo de Mafalda?
Sí.
Ah, la máquina. Estaría
interesante.
Estaría bueno.
¿Sabes cuál me gustaría ver? Un crossover Picapiedra Simpsons.
Ahorita viene
el
de los Simpsons Family Guy. Va a salir en un par de meses.
Y pero, con Futurama también. Ese sí lo quiero ver, fíjate.
Yo me acuerdo que no sé en qué capítulo sale Pedro Picapiedra, pero así de como un gag con Homero. Y hay una, ya ves que los intros de los Simpsons los van variando. Y hay uno que empieza como si fueran los Picapiedras. Llega Homero y dice, ya va Du, pero en vez de Dino es ese ayudante de Santa y... Pues es lo mismo.
Está muy bueno ese intro,
pero de Simpsons. Está bueno.
Muy bien, jóvenes, pues.
Ya no hice el crossover que yo quería.
¿Cuál es, Miguel?
Calvin y Hobbes con Mafalda.
Muy bien, Miguel. Seguramente sucederá el año que entra.
Ahorita que ya Disney unificó las compañías, sería bueno que empezaran a hacer crossovers entre ellos, algo de Star Wars con Marvel. Estaría muy chido que metieran algo así. Y probablemente lo hagan después.
A mí no me gustaría, sinceramente.
A mí tampoco.
No me gustaría nada que hicieran crossover. Sería abaratar ambas propiedades.
Ahora, lo que sí me gustó, lo que sí me gustó...
Bien hecho, podría funcionar.
No, yo
creo que tampoco.
No.
Más por llevar la contraria.
No, yo no quiero. Es más, Star Wars no me parece que deba de ser crossover con nada. Es como si dijéramos vamos a hacer crossover del Señor de los Anillos. No, güey, no. O sea, no.
No,
bueno. No, pero mira, quedó muy bien el crossover del Señor de los Anillos con el Hobbit, así que no digas nada,
No hay ¿De Star Wars con Star Trek?
No, y espero que a nadie se le ocurra, güey.
Bueno, en ese sentido a mí no es crossover, pero lo que sí me pareció muy chido es esta unión que hicieron de hecho fue antes de que compraran Star Wars, de Star Wars con Disney, donde de repente hay figuritas ahí de Mickey Mouse como Luke, ahí este Luke
sí, ándale. Sí, vestidos de los personajes de Star Wars, ¿no?
Sí, y, eso me gustó y, mucho.
Y el Pato Donald de Obi-Wan o algo así, ¿no?
Exactamente, se veía muy chido, bueno, se veía chistosín, a mí me gusta. Pues sí.
Bueno, jóvenes.
¿Algo más?
Nada más. Y bueno, jóvenes, hijos, somos...
Gustavo Duarte.
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
No sé para qué nos sirve, pero pongan reviews.
Pónganos reviews en iTunes, por favor. No sean gachos, pónganos reviews en iTunes. Y Tavo, ya tenemos Tumblr, Tavo.
Ay, no manches.
Platícanos, ¿para qué es el Tumblr, Tavo?
Para decir babosadas.
Muy bien, ahí tienen las babosadas que ustedes quieran escuchar de los supergüeyes en nuestro Tumblr. ¿Cuál es nuestro Tumblr, Tavo?
Supergüeyes.tumblr.com.
Y quieren escuchar más estupideces de los supergüeyes, aparte de las que aparecen en Tumblr, métanse a nuestro Facebook. Miguel, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, ¿verdad?
Ya saben, compartan los links, porque quien veamos que comparta más, lo vamos a invitar a que participe con nosotros en el podcast.
Así es, sí. todo mundo cree ese hueso que les estamos aventando. Y además, y ya saben, jóvenes,
por eso no te...
nuestro Twitter, @supergüeyes, ¿verdad, Tavo? Y bueno, jóvenes, pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.